nada tiene de especial. Dos mujeres que se dan la mano.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 263, en Sol Frecuencia Primera. Existen. Fuerza Aérea del Perú acepta existencia de objetos voladores no identificados en espacio aéreo peruano y relanza área encargada de investigar estos fenómenos. Sin embargo, a pesar de la ley de transparencia, gobierno se niega a mostrar información al respecto por ser secreta. Acabado. Reapareció el expresidente Alberto Fujimori como parte del proceso por los diarios Chicha. Días después fue llevado de emergencia a una clínica local donde gritó exigiendo presencia de congresistas de su bancada que venían a visitarlo. ¡Apetito! Sale a la luz el voraz apetito de la asociación Abdike por cobrar incluso a humildes locales por escuchar la radio. Cantante Pelo Madueño denunció extorsión antes de sus conciertos y que las regalías que ha recibido son ínfimas. Por su parte, Rosy Extremadoiro, Miss Rosy, hermana de nuestro exdirector, se quejó de que Abdike pretende cobrar en su nombre los temas infantiles que ella canta a pesar de no estar afiliada. ¡Lo nuevo! Sol Frecuencia Primera presentará desde este martes a las 23 horas menos 5 hora universal el programa Crónicas del Otro Lado, conducido por el español Rafael Serrano, quien se una al equipo de la señal de la nueva era. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 263, en Sol Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Que las leyes a seguir sean las del corazón. Puede ser que un día vuelva toda la pasión. Puede ser que entonces no sea tarde. Puede ser. Porque siempre se está a tiempo, siempre en el querer. No me digas. ¿Quién te puede amar como te amo?
Ahora, por ejemplo, es un momento placentero, agradable, es un momento orgásmico.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 263 de Sol, frecuencia primera. Está con nosotros en esta oportunidad Fátima Chávez. Gracias, Fátima. Bueno, como siempre, se explaya mucho cuando habla Fátima, tan abundante en sus expresiones.
Mal.
¿Por qué? Ah, perdón, no me había dado cuenta, no había venido. Bien, no, es que como a veces casi ni habla. Bueno, pero bueno, Fátima se ha disculpado, no va a poder venir hoy. En fin, vamos a ver si viene la semana que viene al programa. Ok, estamos aquí en la presencia de Toro, quien ha venido a acompañarnos en el episodio de hoy de Extremos. Y gracias, Toro, por acompañarnos, por estar. Y bueno, va a estar en el episodio de hoy. ¿Hace cuántos episodios que no está Toro? Hace tiempo, ¿no? Pero bueno, acá está con nosotros ahora en el estudio. Bienvenido, Toro.
Hola, hola, gracias por invitarme.
Cuéntame, ¿qué novedades, qué nuevas tuyas? ¿Qué andas? ¿Sigues en la Universidad Católica? ¿Cómo te va con los estudios? ¿Cómo va con los avances? Cuenta. Por cierto, Toro, señor director de Sol Frecuencia Primera RTVN,
exacto. Es todo un señor Toro.
Oh, caramba.
Bueno, sí, sigo en la universidad, estoy estudiando en cuarto ciclo de publicidad. Ya. Y bueno, me va muy bien, gracias a Dios.
Bueno, gracias por estar acá en tu casa, porque tú eres también el director de acá.
Eres Toro sentado.
Todo. No, él siempre dice Toro echado. De acuerdo con cómo está. Muy bien, estamos aquí con alguien nuevo del equipo de Sol Frecuencia Primera que se aúna, esta semana se está unando con nosotros. Se trata de Rafael Serrano y le damos la más cordial bienvenida. Siempre acá Sol Frecuencia Primera a lo largo del tiempo recibe con mucha alegría a todas las personas que vienen y se quieren aunar a la filosofía de labor y de los proyectos que hacemos. Y eso me da mucho gusto como creador de Frecuencia Primera y también a todos los que estamos aquí. Y bueno, Rafael va a tener un programa llamado Crónicas del Otro Lado. Va a estar los martes y jueves a las 23 horas, menos 5 horas universal. Desde ahora lo estamos anunciando. Les invitamos para que lo sigan. Así como nos siguen a nosotros en Extremos y todos los programas que han habido antes, también sigan el programa de Rafael, que ya ha grabado acá en el estudio el primer episodio de una hora, sensacional, muy muy bueno. Y espero, por supuesto, que nos cuenten también qué les pareció. Pero bueno, aquí está Rafael con nosotros. Y por cierto, Rafael está también aunándose al staff ganador de Extremos. Bienvenido al programa.
Hola, ¿cómo estás, Sandro? Hola a todos. Y bueno, en primer lugar, dar las gracias por la oportunidad prestada, por este tiempo de radio que se me está concediendo. Y bueno, esperemos disfrutar esta experiencia de vida que es la radio y que les guste mi nuevo programa, ¿no? Que presentamos los martes. Ahí está para todos los amantes del misterio y ahí va a estar para todos los que quieran seguirnos.
Dime, Rafael, dime, ¿cómo es así que llegas al Perú? Cuéntanos.
Por avión.
Bueno, pues es un poco así, ¿no? Unas vacaciones me trajeron al Perú por primera vez y de ahí el amor me enganchó a
así cómo fue
a la
eso?
Sociedad peruana.
Pues, ¿cómo fue eso?
Pues nada, pues tenía una chica conocida a través de unos amigos que estudiaron en España conmigo y me vine a conocerla, vine de vacaciones a Lima, viajé un tiempo por el Perú y nada, decidí quedarme con el corazón, ¿no? Y avanzar.
¿Amigos
un poco
peruanos?
Más. Sí, amigos peruanos que habían estudiado en España, que eran los hermanos de mi actual mujer, mi actual esposa. Y bueno, pues a raíz de eso vine a conocerla a ella y a conocer vuestra sociedad y me enganchó.
Muchos casos de extranjeros que vienen acá al Perú y se terminan enamorando de las peruanas y también del Perú también, ¿no? Y de todas las riquezas que tiene Perú. ¿Has viajado por el Perú, me cuentas?
Sí, he estado en selva, sierra y costa, he estado en varios sitios.
Ya, ¿y cómo ha sido tu afición por hacer radio?
Bueno, pues esto me nace de algunas colaboraciones que hice en España. Soy bastante seguidor de algunos programas como Milenio 3, de Iker Jiménez, que es uno de los programas con mayor difusión a nivel nacional.
De la cadena SER, me parece.
De la cadena, ¿no? SER, a nivel nacional en España. También muy escuchado en Latinoamérica, sobre todo en Colombia y México. Muy escuchado en Perú, puesto que Milenio 3 ha dedicado muchos programas al Perú, ¿ya? A los grandes misterios peruanos. Y bueno, pues de esto me viene la afición y es una afición que gracias a Dios estoy pudiendo llevar a cabo, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Y dime, ¿pero has hecho radio directamente o cómo has colaborado con ellos?
No, yo en Milenio 3 no he colaborado. He colaborado en algunas emisoras a nivel comarcal y regional, ¿no? Sobre todo a nivel de la región donde yo he vivido.
¿Y ahí qué hacías? Cuéntame.
Bueno, pues colaboraba en programas como este haciendo opinión, ¿no? Sobre todo opinión, aportando datos y dando mi opinión sobre temas casi siempre del misterio, ¿no? En programas un poco
ese
más
es lo que más te gusta. ¿Y por qué te gusta el tema del misterio? Cuéntame.
Bueno, es una afición que me viene desde niño por algunas experiencias propias, ¿no?
¿Cómo cuál?
Esto ya es andar un poco en mi vida personal. Bueno, pues
que si ya lo mencionas, obviamente estás provocando, ¿no? Preguntar.
Desde niño he tenido lo que algunas logias espirituales podrían denominar como percepción extrasensorial, ¿no?
Ya.
Algo que se ha ido perdiendo con los años, porque cuando uno crece todas estas cosas van desapareciendo. Ajá. Entonces, pero bueno, ahí queda. Y mi nivel de curiosidad sobre estos temas es grande.
Muy bien. ¿Y has tenido alguna experiencia paranormal en particular?
Bueno, nosotros la buscamos siempre. Dicen que el que busca en estos temas casi nunca haya. Pero cuando era más niño, pues sí he tenido algunas experiencias paranormales al respecto, ¿no? Entre otras cosas más auditivas y perceptivas que otra cosa, ¿no?
Muy bien, vamos inmediatamente con las informaciones. Bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Y que vengan los éxitos, porque por lo que entiendo, no solamente vas a estar en Extremos y con el programa este, sino también en el área comercial de Frecuencia, lo cual nos da mucho gusto y qué bueno de tener un profesional como tú aquí con nosotros en la familia de Frecuencia, que siempre tiene los brazos abiertos para las personas que vienen de buena voluntad.
Gracias a vosotros e intentaremos sacar adelante esto lo mejor posible.
No lo intentes, ya lo tienes que hacer. La Fuerza Aérea del Perú dice que el 5% de los avistamientos anómalos se tratan de ovnis. ¿Quién dice eso? Como decimos, la Fuerza Aérea del Perú, la FAP. Así lo informó esta entidad que relanzó su oficina de investigación de fenómenos aéreos anómalos, creada en diciembre del 2001. Según estadísticas internacionales, el 5% de los avistamientos en el mundo se tratan de objetos voladores no identificados, informó la Fuerza Aérea que regresó a su oficina. Vamos con la nota inmediatamente en extremos.
Nosotros, le explico, justamente estamos empezando a trabajar esto de acá. Recién estamos haciendo un relanzamiento del Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, con esta intención de contar con un consejo consultivo en la cual va a estar implementado con diferentes personalidades que conocen de arqueología, sociología, museología, astronomía y personal de la Fuerza Aérea, del Comando de Operaciones, del Comando de Control Aeroespacial y la parte de INAE. El objetivo es ser un equipo mixto para hacer el estudio correspondiente con la debida seguridad para poder posteriormente nosotros como país lanzar esa información.
Bueno, lo que está planteando aquí este funcionario, este miembro de la Fuerza Aérea del Perú, es lo siguiente. Dice que en el caso de cualquier persona que tenga una denuncia seria al respecto, puede realizarla llamando al teléfono 446-1737 o 241-8822. Repetimos, si usted tiene una denuncia seria sobre avistamientos de objetos voladores no identificados, puede llamar al 446-1737 o 241-8822. También puede escribir a la DINAE@fap.mil.pe. Así es, fap.mil.pe, que es esta dependencia nueva de la Fuerza Aérea del Perú. Quien lo ha dicho es el coronel Julio José Biachtich, director de esta dependencia. ¿Qué significa esto? Pareciera que ya la milicia, el gobierno, estaría ya tomando en serio este asunto por alguna razón que no sabemos exactamente cuál. Hay que recordar que Ana Rosa y yo tuvimos oportunidad de ver personalmente y a 2 metros de distancia y a plena luz del día, a cerca de, ¿cuánto habrán sido? 10.000 metros, 15.000 metros de altura en el vuelo de LAN, un objeto volador no identificado en forma de saeta o boomerang y de aparente consistencia metálica plateada, sobrevolando los alrededores de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en junio de este año, como lo hemos reportado en extremos. Ahora, que eso ocurre en el Perú, bueno, sí, también ocurre. Pero, ¿a qué conclusiones buscan? ¿Qué es lo que persigue la Fuerza Aérea con esto? ¿Hacia dónde están yendo? Si determina que son naves provenientes del espacio, de otras civilizaciones, ¿qué es lo que la Fuerza Aérea tiene preparado? Pregunto, si han creado y han lanzado esta entidad, es primero porque existe, porque por algo quieren justificar un dinero que está invirtiendo el Estado para este particular. No es por las puras. Ana Rosa, si me traes estos periódicos, por favor, te agradecería mucho. Y segundo, si ya logran resolver esta situación y encontrar una respuesta, y si esa respuesta es como popularmente se cree, que en efecto provienen del espacio exterior, entonces, y de otras civilizaciones, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué plan tiene el gobierno o qué plan tienen los gobiernos asociados al Perú para esto? Y aquí el diario Extra, precisamente a raíz de esto, saca una nota que dice: gobierno mantiene como secreto de Estado el tema del fenómeno OVNI. Y este es un tema muy serio. Vamos a ver qué es lo que responde el gobierno al respecto. Leamos. Esta es la respuesta que envía el despacho presidencial, así es, el despacho presidencial del Consejo de Ministros, carta número 5968-2013 DPSGPRTDA, con fecha 3 de septiembre del 2013, dice, a quien lo envió, Mario Segarra Torres, así es, Mario Segarra Torres. Bueno, dice: referencia carta del 5 de julio del año 2013. Tengo el grado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, en virtud del cual solicita información clasificada sobre objetos en el espacio aéreo. Al respecto, hago de su conocimiento conforme al artículo 15 de la ley 27.806, ley de transferencia y acceso a la información pública, que dicha información se encuentra clasificada como secreta, en concordancia también con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú. Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima atentamente, Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ocurre un fenómeno de este tipo, los peruanos, a pesar de que existe una ley de transferencia, no podemos enterarnos qué realmente fue, que se trata de un secreto de Estado. Esto es bastante delicado porque significa que hay algo, me infiere que es algo que o bien saben ya muy bien qué es y no, y está más allá de su control, o está de acuerdo a sus a determinados acuerdos que puede tener el gobierno con estas entidades o gentes, o peor aún, no saben realmente qué es, no saben si son entidades, si son fenómenos meteorológicos o algo que viene del futuro, del pasado, o no se sabe qué cosa es, pero existe, lo cual es peor todavía, porque ni siquiera podrían tener cierto tipo de conocimiento o control sobre el particular. Acá hay una nota que hoy mismo, y eso no sabemos si se trata de una cortina de humo ya del gobierno que está utilizando esto, presenta el diario Ojo, dice: obstetra arequipeña cuenta que entró a su casa y le dejó mensaje un extraterrestre. Dice: hablé con un alienígena. Shirley Ayala, uy, me pareció Shirley Arica, no era, bueno, ya me entusiasmé. Shirley Ayala dice que Antariel apareció en medio del humo, medía 1.90 m y tenía ojos azules. Pensó que era en un sueño, pero familiares y vecinos vieron ovni sobre su techo. Ajá. ¿Cómo ves esto, Rafael? Tú, que a ti que te gustan ese tipo de fenómenos paranormales.
Bueno, yo quería hacer una aclaración sobre todo esto, y sobre todo mandar un mensaje a las autoridades civiles, políticas y militares del país, en las formas, ¿no? No se puede hacer un anuncio de este tipo pidiéndole a la población una colaboración tan directa y decirles que solamente reciben noticias o llamadas serias. Y cuando ni ellos mismos saben cómo catalogar una llamada seria de este tipo, ¿no? O sea, ya la forma nos está diciendo que mejor no llames, ¿no? Mejor no llames porque no te voy a considerar como una llamada seria. O sea, simplemente ya el aviso del señor coronel está poniendo antecedentes a la persona que se atreve a coger el teléfono y decir: he tenido un avistamiento ovni, decir de qué forma lo tengo que expresar para que este señor coronel me tenga en cuenta, ¿no?
Mira, acabo de ver acá, esto para comenzar, ya hace un momento dimos la nota del diario Ojo, completamente desacreditado, no hay que hacerle caso. La nota dice que Shirley Ayala es miembro del grupo Rama, fundado por Sixto Paz. Basta con eso, simplemente, como ya hemos comentado antes, para considerar que es falsa, al menos dentro de nuestro punto de vista, considerando el aspecto mitómano de Sixto Paz, que ya ha sido debidamente demostrado en episodios anteriores de Extremos. Sin embargo, lo que no es falso, este documento que envía la Presidencia del Consejo de Ministros, donde no quiere hablar sobre el tema del fenómeno OVNI. ¿Qué es? ¿Qué son realmente? ¿Son algún tipo de prueba que están haciendo? ¿De qué se trata exactamente? Toro, no quiere hablar, Toro, a ver, cuenta, Toro, tome la palabra usted, señor Toro.
Bueno, yo he visto muchas veces en los titulares de los periódicos que mencionan a los extraterrestres, a seres de otro planeta.
Ajá.
Una vez yo estaba caminando, yéndome al colegio, cuando iba al colegio, y me encuentro con un titular que me dolió mucho. Decía:
¿qué dolió?
Cruzan extraterrestre con seres humanos. Y aparecía una imagen de un niño con una enfermedad, pues que tenía la cabeza deforme, ¿no? Y salía como un cruce entre seres humanos y extraterrestres.
Ya.
Esto demuestra que hay parte de la población que todavía que consume este tipo de titulares y pues sabe que existen los extraterrestres, que creen los extraterrestres. Y yo me pongo a pensar qué es lo que sucede si es que el gobierno dice, hipotéticamente, comprueba que no existen los extraterrestres. Había mucha controversia.
las cosas que no quieren decir.
Por eso.
Y quien tapa algo o se niega a la información lo considera como secreto por alguna razón.
Bueno, antes que todo, buenos días a los escuchas, ya que fui olímpicamente obviada de la presentación.
¡Perdón!
Me presento. Bienvenidos al episodio número 263 de Extremos. Me acaban de invitar a opinar acerca de los ovnis. Bueno, ovnis ya sabemos que significa objeto volador no identificado. Entonces, cuando miramos al cielo y vemos algo que no podemos explicar y que está sobrevolando, evidentemente es un ovni. Lo que no significa que sea necesariamente un objeto extraterrestre. Sin embargo, la duda queda ahí, ¿no? Puesto que no se puede explicar, entonces no se sabe y uno tiende por una costumbre, sino por una necesidad quizás de creer también en la existencia de seres en otro mundo, que pueda tratarse de un objeto extraterrestre que está sobrevolando y que están observándonos desde otra dimensión, otro espacio. Y bueno, en ese aspecto también es muy controversial cuando alguien llama o da una opinión o dice he visto tal cosa o tal otra, porque la tendencia natural del ser humano es esa, ¿no? Entonces a veces es un poco difícil que alguien llame de una manera totalmente objetiva, no significa que todos lo hagan, hay quienes sí podrían hacerlo, y que diga que ha visto un objeto con seguridad de que no se trata de alguna, ya sea una alucinación o simplemente algo que le ha parecido, hasta comprobarlo. Ahora, con que el gobierno prefiera mantenerse callado respecto a si existen o no existen los extraterrestres, llamémoslo así ya en este caso, también es una cuestión como que para tocarla muy finamente, ¿no? Porque si se demuestra que sí existen o se demuestra que no existen, de todas maneras generarían efectivamente un caos en el mundo, en los pensamientos, en las creencias, en lo que esperan de que ocurra. Y por otro lado, imagino que analizar cada caso debe ser sumamente complicado, difícil, porque tienes que tener la completa certeza al 100% para poder decir abiertamente si es o no es.
¿Y por qué entonces el gobierno promueve y pide que la gente informe sobre esto? Bueno, y hasta crea una entidad para que vea este en particular.
Pueden ser dos cosas. Una, que efectivamente se están dando muchos casos, muchas situaciones que ya están comprometiendo al en este caso pues al gobierno, a las fuerzas militares, a la necesidad de investigar de qué se trata. O dos, también podría ser una forma de mantener a la población entretenida en algo y centrar la atención en hechos de esta naturaleza para poder desviar la atención de otras situaciones o problemas de mayor interés en la nación, ¿no? Siempre el tema de los ovnis, todo lo que tenga que ver con lo paranormal va a ser atractivo para muchos, incluso para los escépticos, puesto que esperan que se compruebe realmente para poder decir si es o no es, ¿no? Entonces siempre va a ser un tema de interés. Ahora, en general, la gente, todos creo que en algún momento nos ha parecido, nos han dicho, nos hemos encontrado con alguien que nos ha contado alguna anécdota de esta naturaleza en la cual tú dices efectivamente acá hay algo extraño, ¿no? Y la lógica te lleva a pensar también que no tienes por qué ser tan egoísta de pensar que somos los únicos en el mundo y que no va a haber otros seres en el espacio, en otros planetas, en otros sitios que no conocemos, que también puedan existir y que tengan el mismo interés que tenemos nosotros cuando en este planeta Tierra enviamos a terrícolas al espacio a ver si es que hay vida en otros planetas, ¿no? O sea, de la misma forma pueden venir. Ahora, ¿con qué intenciones vengan? ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Cuánto nos afectaría? Es lo que siempre va a ser el temor de todos, ¿no? Esa cosilla que va a quedar en el misterio. Y el comprobar también la existencia de otros seres es siempre pues un misterio muy atractivo para todos, ¿no?
Acá vamos a ir entre la leyenda y la realidad. Este señor Segarra, creo que lo hemos entrevistado ya en Extremos hace algún tiempo, sí, estuvo acá en Extremos, dice, se atreve a decir, y esto habría sido desclasificado de los archivos secretos ecuatorianos en Ecuador, que un alienígena, un extraterrestre, o supuesto extraterrestre, habría visitado la embajada ecuatoriana en el Perú en 1978 durante 4 meses. Dice, Entre la información solicitada por Mario Segarra se encuentra una referida a un caso de carácter internacional. Se trata de la posible visita de un comandante de un OVNI a la Embajada del Ecuador en nuestro país. El hecho sucedió el 4 de agosto de 1978 y el extraterrestre dijo llamarse Bangu. A esta historia le dio seguimiento el investigador OVNI de Ecuador, Jaime Rodríguez, y fue presentada en el programa de televisión Evidencia OVNI, donde el estudioso del tema supo que esas reuniones con Bangu se extendieron por más de 4 meses y que además hizo algunas predicciones que se fueron cumpliendo una a una, así lo refirió Alberto Ávila Machuca, testigo de las reuniones. Nos dijo que habría un problema con el petróleo de Ecuador, nos mencionó de una gran mortandad en Perú debido a un terremoto sucedido el 16 de septiembre de 1978 y que iba a haber un cambio de gobierno. Esta información se pudo conocer en Ecuador porque desclasificó sus archivos. Incluso se afirma que el extraterrestre visitó otras 7 embajadas de otros países en el Perú. Bueno, es la primera vez que yo escucho algo así. No sé, ¿tú habías escuchado algo de esto?
Bueno, yo quiero poner un punto de vamos a decir, de luz en todo esto.
Aparte, bueno, hay otra leyenda también que se dice que un papa tuvo la visita, creo que Pío XII, de un alienígena en la residencia de Castel Gandolfo, me parece, en Italia.
Vamos, centrándonos un poco en la noticia que nos está llevando esta conversación, y dejando de lado un poco también noticias sensacionalistas como esta, que me parece que hacen más daño que aportan a los verdaderos investigadores serios a nivel mundial. Yo quisiera decir que en la mayoría de potencias avanzadas en nuestro planeta, en el mundo, como puede ser Japón, Estados Unidos, etcétera, etcétera, vamos a incluir también el Perú, vamos a incluir varios sitios en Latinoamérica, existen departamentos a nivel militar y a nivel de gobierno que investigan claramente estos casos, puesto que son una preocupación en los espacios aéreos de estos países, ¿no? Cada vez con más frecuencia, ¿no? Es por esto que a mí me gustaría hacer una interpelación a estos señores militares y a estos señores políticos, que seguramente nos escuchen, a la hora de decirles que podrían seguir el ejemplo de sus vecinos argentinos, que a principios del año pasado fueron capaces de descatalogar más de 1000 casos ovnis, ¿ya? Y poner luz sobre todos estos casos encima de la mesa a orden público, ¿ya? Esto no solamente ha pasado en Argentina, continuamente año tras año vienen haciendo los gobiernos, vienen desclasificando estos archivos hasta hace muchos años atrás ocultos, puesto que realmente son un problema para los espacios aéreos de los países, ¿no? Y que la gente tiene que conocer. Creo que en eso nos tenemos que centrar, ¿no? Esa es la noticia. La noticia es realmente que eso está pasando y que hay gente seria a nivel político y a nivel militar que se está encargando de esto, con expedientes y con casos de pilotos que han seguido estos aparatos y que tienen dan fe a diario de que estas cosas ocurren.
Claro, eso es lo más probable, porque si de por sí los ciudadanos, la gente camina pues por las calles, de pronto ha visto ya sea en ciudades como la sierra, en el caso del Perú, que es más común, incluso acá en la costa misma, a pesar del nublado del cielo, ha tenido oportunidad a veces de ver cosas raras, o sea, cosas que no se explican, que dicen no es un avión definitivamente, tampoco un helicóptero, nada conocido. Imagino pues obviamente que hay mucho más de eso, ¿no? De lo que simplemente el público común y corriente puede haber visto, y que se comienzan a preguntar qué cosa es, ¿no? En alguna ocasión, lo voy a contar porque nos lo contaron y a mí también me sorprendió, una amiga, ya es una señora, nos contó de una experiencia que tuvo siendo ella muy escéptica, ¿no? Porque ella también igual, ¿no? Cree que es posible que existan otros seres, pero no lo afirma pues hasta que no lo tengas enfrente, ¿no? Pero nos contaba que había ido a una reunión en la noche a la casa de una amiga, en un cumpleaños, qué sé yo, iba en su carro y ya su esposo estaba en el lugar y ya estaba llegando después. y a pocos metros, ya casi antes de llegar a la casa, cerca de un parque, se detiene porque precisamente ve una luz muy fuerte. O sea, primero se detiene porque pensaba que algo pasaba, que habían cerrado la calle.
¡No me mientas!
Luz, ¿no? Una luz muy fuerte, y se detuvo el carro, que luego no podía arrancar. O sea, como que se le había ido la... No sé, yo no manejo, pero no podía arrancar el carro, se le había ido la energía, ¿no?
Ni vas a manejar.
Ya, calla. Y sentía la luz prácticamente sobre el carro, ¿no? O sea, una luz muy fuerte sobre el carro, ¿ya? Y cuando ella quiso mirar por la luna, qué cosa era, ¿no? Lo que dice que no llegó a ver claramente, pero está casi segura que era pues como un objeto que estaba encima, ¿no? Ya de ella se quedó, o sea, unos segundos tratando de entender qué es lo que estaba viendo, ¿no? Hasta que el objeto ese simplemente subió de frente, ¿no? Y se quedó, y ahí nuevamente pudo arrancar el carro. Se quedó sorprendida de eso.
Hay un patrón común a la Rosa que se repite y se repite en cada caso, que es el que estás contando, uh-huh. ¿Ya? Que es esta bajada de energía, sobre todo en automóviles o en aparatos que estén conectados con energía eléctrica. Uh-huh. Ese patrón común se repite en el 90% o más de los casos que son avistamientos reales. ¿Ya? Entonces, por esto, por este tipo de patrones, es por lo que los investigadores más prestigiosos del mundo se afianzan en estos casos.
Claro, hay un común, ¿no? Hay un común denominador. Bueno, ella partió ahí, llegó a la casa de su amiga un poco nerviosa. Sí supo que algunas personas habían visto luces afuera. También se preguntaban si es que había alguna actividad, alguna festividad cerca, pero tampoco no estaban seguros porque de pronto desapareció. O sea, como que estaban murmurando un poco eso, ¿no? ¿Qué habrá sido? Pero ella venía de ahí, ¿no? Entonces lo tuve encima, ¿no? Lo tuve encima y ella es muy escéptica. O sea, ella decía, yo, si otro me lo cuenta, capaz no lo creo, ¿no? Pero yo lo he visto, yo lo viví, ¿no? Entonces, por ese punto, o sea, por ese único, única experiencia, ella...
¿Cuál?
Allá. Ya ella piensa, siente, pues que sí, efectivamente pueden existir vidas en otros planetas, que puede haberse tratado de un extraterrestre, sí, lo podría decir, ¿no? Porque de otras cosas, ella nunca antes había tenido ninguna experiencia, ni nunca había hecho caso, ¿no? Cuando decían, ay, que he visto ovnis, ¿no? Porque ella pensaba, vamos a hacer un avión, helicóptero, cualquier cosa, ¿no? Hasta que no lo tuvo tan cerca, ¿no? Entonces, como tú mismo dices, por hechos como esos es que se hacen investigaciones y se presta a que realmente haya una investigación seria para saber qué es lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Porque muchos pueden decir que hablaron con ovnis, con extraterrestres, perdón, ¿no? Que hablaron con extraterrestres y les dijeron tal o cual cosa y que de acuerdo a eso ellos predicen el futuro, lo cual es relativo porque ahí realmente no tienes ninguna prueba más científica. No, nada que concreto, porque yo mañana me puedo inventar una gran historia y decir pues que soy una gran vidente, ahora puedo predecir si estás bien o estás mal, por una cuestión psicológica simplemente, ¿no? Que se puede hacer.
Te analizo, te estudio y,
claro,
y
¿no?
te digo, ¿no?
Ajá, y decir que eso me lo está diciendo y ti, ¿no? Claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, y la gente es muy crédula, ¿no? Hay público muy crédulo en este, y me sorprende mucho porque he tenido ocasión no de entrar, no de ingresar, pero te acuerdas, Sandra, que una vez fuimos, creo que al Olivar, se iba a hacer una reunión ahí precisamente del tema OVNI, y había mucha gente que estaba yendo y pagaba, ¿no? Por escuchar.
El Olivar fue en el Café.
Ah, en el Café, tienes razón. Entonces, y porque están muy interesados en saber, en escuchar acerca del tema. Hay mucha gente que escucha programas también de ese tipo, y hay programas y programas. Hay programas en los cuales si tú lo que ves, por lo menos te deja pensando, puede ser. Pero hay otros en los que tú escuchas simplemente testimonios que no sabes, o sea, realmente en qué se basan, ¿no? Porque un testimonio, como repito, puedo crearme toda la historia y decirle muy convincentemente, ¿no? A que tú muestres pruebas, encontró tal cosa, miren, se analizó este fósil y no pertenece a la Tierra.
Exactamente.
A ningún vestigio humano, ¿no?
Hay rastreos a nivel mundial sobre las cosas que han podido dejar estas civilizaciones que se han perdido en el tiempo. A raíz de avistamientos ovnis, a raíz de relación con pueblos alienígenas o gente que ha venido del espacio, ¿no? hay un caso muy especial que se está dando sobre todo en Inglaterra, ya, que se viene a denominar los círculos de las cosechas, que es un caso espectacular, ya, es un caso en el que en un momento dado ves un campo lleno de trigo, sembrado en trigo, ya, en un momento dado el campo está verde, está totalmente liso, y dos minutos después aparece una figura que es imposible hacer con métodos humanos en tan poco tiempo, ¿no? Estas cosas se están viendo al mismo tiempo que se avistan luces encima de estos círculos, ¿no? Estos son casos en los que hay vídeos, hay grabaciones, hay estudios hechos que nos pueden llevar a conclusiones mucho más certeras que opiniones como la de la embajada que estaba contando Sandra antes, ¿no? Que a mí me hacen un poco de gracia. Son casos mucho más espectaculares, casos que dejan huella, casos que los investigadores más famosos del mundo están dedicando su vida y su tiempo a sacar adelante, ¿no? Uh-huh. Y eso es sobre lo que estas noticias se deben centrar, ¿no?
Vamos a regresar con extremos en unos momentos. Y sí, tenemos esas denuncias que están haciendo contra la asociación Abdaik. Cobran, inclusive han llegado a cobrar 20 soles porque una mujer estaba viendo la televisión en una peluquería esperando que sea atendida. También les cobran.
¿Le cobraron a la peluquería?
Sí. Nada más.
No puedo ver tele.
Sí. Porque pasaron una música de tal artista.
Tremendo
son esta gente de Abdaik. Y no se sabe si realmente le dan el dinero a todos. Pero lo que sí se sabe es que cada vez se enriquecen mucho más y más. En realidad, también parte la ley. Una ley muy mal dada, que no tiene por qué estar cobrándose cuando pones la música en un local público, en un restaurante, en un lado. No tienes por qué estar cobrando. Y en la radio, menos tampoco. Se debe cobrar a quien compra, obviamente, la obra. Si es pirata, obviamente que no puede hacerse. Pero debe estar en la venta, en los conciertos, por ejemplo. Ahí es donde se pueden insertar los impuestos. Pero no para un uso doméstico, un uso normal, salvo que sean supermercados o locales grandes que compran lo que se llama las librerías de música, que es muy diferente. Vamos a regresar con esto en extremos y mucho más. Viene Vanessa Mae. El tema es Storm, la tormenta. Volvemos.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¡Vamos!
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Juan, ¿tú eres Juan?
Sí.
Juan, un señor ha venido.
Ya, hay un problema acá con tu celular. ¿Qué? Parece que te lo has comprado no sé cuándo. Ya. Te lo has encontrado acá, ¿sí?
¿Cómo? ¿Tú te has comprado ese celular?
Hace tiempo.
¿Hace tiempo te has comprado?
Sí, todavía he juntado. Es un Galaxy 3.
Sin embargo, hace dos semanas un señor te incriminó y te dijo que tú te habías cogido su Galaxy S3.
¿Dijo que yo?
Así es. Y dice que tú lo negaste. ¿Y sabes cómo te ha descubierto? A través del Dropbox, del celular. Entonces he estado tomando
fotos. Juan Alvarado, mozo del bar On de Miraflores, mintió de nuevo, como lo hizo el día que le increparon por el robo del moderno celular de Giovanni Bermúdez, cuando este, junto a unos amigos, estuvo en este local para beber unos tragos.
Yo fui porque era santo de un amigo, estábamos celebrando su cumpleaños en el restaurante Bar On en Miraflores, y el mozo que me atendía, que me traía los tragos a la mesa, me los sustrajo del saco, de la puerta, justo este saco que tengo puesto, me los sustrajo. Yo reclamé, pero se negaron.
Tras el hurto, Bermúdez Brugman se vio obligado a comprarse otro móvil, el que le permitió a los días confirmar sus sospechas. ¿Cómo lo hizo? Muy sencillo, a través de una aplicación que grababa las fotos que el ladronzuelo se tomaba con el celular robado.
El celular, y él me cuando abro mi cuenta en Dropbox, me doy cuenta que están usando el celular y veo a la persona y es el mismo mozo, ¿no? Y todos los días me llegan fotos, ¿no?, de él, se está tomando fotos en el bar. O sea, pruebas ahí de más de que si él, o sea, él también me lo está usando. Ya, él es el que me ha sustraído el teléfono. Y después, ha tomado, tengo fotos de él, pero ya en su casa, con su familia, con su mujer, con su hijo. Trabaja en OM.
Agrándalo, puedes agrandarlo un poco.
La parte donde dice OM.
Ah, OM, OM Bar, está en OM Bar, o sea, me han robado en OM.
Según contó Juan, el administrador del bar, Juan Alvarado, apareció el último viernes con un nuevo celular. Con él se estuvo tomando fotos, como lo confirmamos por las copias que aparecieron en el móvil de Giovanni Bermúdez. Con estas fotos como prueba del delito, fuimos hasta el bar OM de Miraflores para confrontar a Juan Alvarado, y esta fue su respuesta.
Juan, ¿tú reconoces lo que hiciste? ¿Reconoces lo que hiciste?
Nada de grabar. No, por favor.
Ya se ha descubierto, el administrador del bar lo despidió, pero el mozo siguió negando su delito.
Hola, ¿cómo estás? Sí, ese día, ¿cómo se llama? Le encontré el celular, pero al último, pero la tarde.
Pero si yo te pregunté por el celular.
Sí, pero ya cuando usted ya, señor, usted ya no estaba ya. Yo estaba esperando a ver si venía.
¿Por qué no dice que te lo has agarrado, cuñado, y lo vas a devolver y se acabó el problema?
Yo lo devolví, señor.
Ya sin trabajo y sin celular, el mozo se fue avergonzado por su falta, pero sin poder borrar de la memoria su retrato de ladronzuelo.
Cuñado, no entiendo. ¿Ah?
¿Estás arrepentido de lo que has hecho?
Sí, de todo corazón, sí, por mis padres, nada más. Por mis padres y por mi hija.
¿Perdiste el trabajo?
Sí, por estupidez. Sí, déjame retirarme nomás, por favor.
Por sus padres y por su hija. Ahí sí tienen hijas, ahí sí tienen ganas de procrear.
Ahí se acuerdan de...
¿Ah?
Ahí se acuerdan de su familia, de sus hijas.
Veámoslo nuevamente cuando al comienzo lo emplazan y lo niega. Quiero ver nuevamente esa parte. Pues ¿cuántas veces pasa uno eso? ¿Y cómo lo niega? uno con tanto esfuerzo se compra un celular y vienen estos sinvergüenzas y se lo agarra, se lo roba, ¿no? Por mis padres, por mi hija. O sea, fue una palomillada. Joder, no sé, quien quiere algo que se lo pague, ¿no? Y acá lo niega cínicamente ese sinvergüenza. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo este hombre. Y al final parece que le han devuelto el Galaxy S3.
Claro, a la persona, ¿no? Al dueño, le han devuelto el celular.
Sí.
Y ahora alegaba de que lo había encontrado después, ¿no? Pero si tú trabajas en un establecimiento y encuentras un objeto que no es lo más lógico, que lo llevas a la administración para que, si es que alguien va a reclamarlo, ahí esté, ¿no? O sea, es lo normal, ¿no? Sobre todo si sabes que alguien ha estado preguntando por el aparato celular. Y punto, ¿no? Se queda ahí en resguardo, o sea, que la persona que sea dueña del aparato y vaya a buscarlo, se le entrega, le dice, mira, encontramos un celular tirado, qué sé yo. Pero no, él lo estaba usando, ¿no? Se tomaba fotos.
Con su familia todavía.
Ya era suyo el celular, ¿no? Es más, están diciendo pues que apareció luego con un celular como si fuera suyo, o sea, diciendo que se había comprado un celular nuevo.
Ajá. Y se lo había comprado. Y se lo había robado. Y el local, ¿cómo queda? Y el local no se hace cargo del asunto, no le interesa nada. O sea, eso es lo que yo también veo. O sea, ¿por qué el local se desentiende del tema, no? O sea, yo creo que el local mínimo debía el dueño haberse presentado y darle pues un vale de por vida a este hombre, ¿no? Creo, digo, ¿no? Claro, porque es la ocurrió...
responsabilidad del local, el personal que tiene, ¿no? Con el que trabajan y atiende al público. Porque esa persona ha llegado ahí conseguido un trabajo en base a una entrevista previa, no creo que haya llegado y le han dicho ponte
tu nombre. Bueno, yo no creo en esas entrevistas previas.
Por eso, pues, por eso te digo, o sea, se supone que esa es la lógica y bajo esa lógica deberían de...
Por cierto, la próxima semana tenemos una incursión y ahí voy a decir todo esto, no lo quiero decir por ahora, porque hay gente tan basura realmente, que estafa con el cuento de dar un trabajo, ¿no? Que vas a ganar 3,000 soles, vas a viajar por el mundo, vas a hacer un montón de cosas. Y al final, pero eso sí, tienes que comprarme esto, al comienzo. Y no sé cómo lo engatusan, que realmente se lo creen, y al final los resultados son bastante tristes.
Eso es de un mierda.
Efectivamente, eso es lo que son. Y aquí la escena que queríamos repetir.
Juan, ¿tú eres Juan?
Sí.
Juan. Un señor ha venido.
Ya. Hay un problema acá con tu celular. Te parece que te lo has comprado no sé cuándo.
¿Ya?
Te lo has encontrado acá, ¿sí?
¿Cómo? ¿Tú te has comprado ese celular?
Hace tiempo.
¿Hace tiempo te has comprado?
Tiempo, sí,
todavía he juntado. Es un Galaxy 3.
Sí.
Es un Galaxy 3. Hace tiempo. Pero mira el cinismo, ¿no? Es el cinismo tremendo. Es como decirte, ¿ella es tu mujer? ¿Ella es tu amante? No, de ninguna manera. No. No, es una amiga, nada más. Porque estamos ensayando. Estamos ensayando una obra teatral. Estamos ensayando una obra teatral y tiene que ser con realismo. Claro, de eso se trata.
Sin embargo, hace 2 semanas, un señor te incriminó y te dijo que sea tú te habías cogido su Galaxy S3.
Dijo que yo.
Así. ¿Dijo que yo?
Yes. Dice que tú lo negaste. ¿Y sabes cómo te ha descubierto? A través del Dropbox.
Y sale sonriendo, ¿no?
Celular. Entonces todo tomando
fotos. Juan Alvarado, buzo del bar On de Miraflores.
¿Qué tipo de local es ese que permite que ese tipo de empleados roben? Porque ese es roben a sus clientes. ¿Y la empresa qué es lo que hace al respecto? Nada, ni miércoles. O como hizo Mediterráneo Chicken, ¿te acuerdas de la rosa que nos mandó ese vale? Por unas que eran yuquitas a la huancaína. Todo el daño que nos ocasionaron, mi molestia, que casi pierdo el hígado y todo. Y unas yuquitas a la huancaína. Digo, por lo menos, joder, un pollo a la brasa entero. Pardo Chicken me dio un pollo a la brasa entero extra, ¿eh? Vale decir. No fue Villa Chicken. El Villa Chicken me lo dio. El Pardo creo que también.
¿Cómo estás? Dale, sí. Sí, ese día, ¿cómo se llama? Le encontré el celular, pero al último, por la tarde.
Pero si yo te pregunté por el
celular, sí, ya cuando ya, señor,
te lo había comprado.
Ya, yo estaba esperando a ver si venía.
¿Por qué no dices que te lo has agarrado, cuñado, y lo vas a devolver y se acabó el problema?
No, señor.
Ya sin trabajo y sin celular, el mozo se fue avergonzado por su falta, pero sin poder borrar de la memoria su retrato de ladronzuelo.
No entiendo. ¿Ah?
¿Estás arrepentido de lo que has hecho?
Sí, de todo corazón, sí, por mis padres, nada más. Por mis padres y por mi hija.
¿Qué tiene que ver la hija ahí? A la que también retrató con ese celular robado. O sea, la involucra a la hija, la involucra a sus padres, involucra a todo el mundo.
Claro, todo el mundo sabe que es un ratero.
Sí, sí, los no, es que lo vuelve cómplices, porque se toma fotos con ellos, con el celular robado, fotos que se pasan por la red con el Dropbox y que inmediatamente, automáticamente se publican en la cuenta web de Dropbox de este usuario.
Sí, vos. No, pero ahí estamos viendo que dice, primero dice que hace tiempo se ha comprado el celular.
Sí.
Y luego,
pero su cinismo es tremendo.
Se lo compré en la tarde. O sea, ni siquiera, o sea, a ti pues lo agarré, ¿no? Lo robé. Así de simple.
Bueno, respecto al afectado del robo, tuvo mucha suerte de encontrar a un ratero tan... Bueno, claro, porque es un caso excepcional.
No estaba al día con la tecnología.
Muchos de estos casos de robos terminan con los celulares desarmados, las partes dispersadas por todo Lima vendiéndose.
Claro, es que él quería usarlo inmediatamente, le gustó para él, no para comercializarlo.
Ahora, igualito le causó un daño porque el hombre ha tenido que comprarse otro aparato celular. Y por eso es que descubrió que su anterior aparato estaba en manos efectivamente de este mozo, ¿no? Que era cierto de sus sospechas de que le había robado el celular.
¿Cínico es con S o con C?
Con S.
Gracias.
No, con C, con C. Entonces, el asunto es de que él encontró el celular, pero igualito él tuvo que comprar pues un celular nuevo, ¿no?
Bueno, y a mí me han pasado en algunas ocasiones. Recuerdo una vez que había un bus que estaba lleno de gente y metí la mano con el reloj que tenía puesto entre toda la gente hace muchos años y la saco y ya no había reloj. Y sospechaba de quién era. Y aún con todo me metí y ya no le perdía de vista. Y en un momento se le dije, oye, dame un reloj. ¿Qué reloj? No tengo nada. De verdad, hasta al final nos terminamos haciendo amigos. No, de verdad, no, comprendo tu problema. No, chao, adiós. Y se fue. Yo sabía que él era. Tenía toda la cara de que era.
Generalmente los que roban, ya, pues son expertos, ¿no? Porque es probable incluso que este joven que estaba en el establecimiento no se ha dado cuenta en el instante en que le han robado el celular, sino que ha pasado un rato, no tiene el celular ahí, el único que ha estado cerca, o sea, ha comenzado a sacar sus conclusiones el mozo, ¿no? Y no ha entrado nadie más, ¿no? Y lo tenía ahí. Porque tienen una mano de seda, no sé, que no te das cuenta. Hay gente que, como mi hermano, que estaba hablando en la calle por teléfono y de pronto estaba hablando con su mano. El ratero ya había volado con el celular y él no se da cuenta, él seguía hablando con su mano, ¿no? Cuando se da cuenta que no tenía nada en la mano.
Más rápido es el ratero, ¿eh?
Sí.
Yo creo que el principal problema de esto es cómo la justicia o la sociedad cataloga este tipo de delitos, ¿no? Lo veo tan blando que ellos mismos se atreven a hacerlo simplemente porque después no tienen ninguna responsabilidad de ningún tipo. O sea, ¿cuántas cosas de estas ocurren a diario en la ciudad de Lima solamente, ¿no? Seguramente 1000 casos diarios, por poner una cifra. Vamos a ver cuántos están en la cárcel por robar un celular. O sea, no existe este tipo de castigos. En otras sociedades, sin embargo, que se consideran menos avanzadas, este tipo de hurtos, este tipo de robos, se condenan más con una disciplina familiar.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto?
Bueno, pues simplemente vamos a avergonzar a la familia por la conducta que tiene el señor, ¿no?
¿Y les importa?
Por supuesto.
¿A qué no les importa?
Ahí queda la huella, ¿no?
No les importa.
Si me voy contra tu padre y tu madre, seguramente sea más grave la cosa, ¿no?
Si es que los tiene todavía.
Si es que los tiene todavía, lógicamente. Pero es ese tipo de responsabilidad la que a mí me preocupa. O sea, penalmente no la tienen y lo que tienen que hacer después es devolver el celular si es que quieren y nada más.
Toro, ¿a ti te pasó algo? Bueno, esto fue en la calle con un celular en 2009 que aquí lo cubrimos en extremos y que todavía está pendiente de resolución del Poder Judicial es increíble, a pesar que la policía los atrapó. Y algo curioso, antes que me olvide, que tengo que mencionar en este caso, no sé si se han dado cuenta, chicos, la policía no aparece por ningún lado. Ningún miembro de la policía, el Ministerio Público, nadie aparece por ningún lado. Para nada aparece. ¿Dónde están? Nada, porque eso se supone que debe ser perseguido de oficio. Y no aparecen.
Claro, yo recuerdo muy bien cuando estaba en la comisaría.
Con Luchito.
Claro, y en uno de esas, un policía me preguntaba si es que quería enjuiciar al
Luchito.
Claro, a Luchito. Y yo le decía, sí, sí. Y intentaba convencerme de que no lo haga. Me decía...
Ese fue un miembro del Ministerio Público, hasta donde sabía.
Ah, sí.
Sí.
Se me confundió.
Ajá.
Me decía, bueno, tú sabes que esta gente compra testigos, los juicios son muy largos, tienes que pensar bien, ¿no? ¿Estás seguro que quieres denunciarlo?
Pues entonces, ¿qué? ¿Le rompamos a patadas, ¿no? O sea, ¿cuál es la solución, entonces? Porque hay que dar una solución. Y acá no la encuentro. Por ejemplo, cuando se permiten esas situaciones es precisamente donde ocurren cosas como la que vemos a continuación. La periodista, hija de periodista también, por cierto, además, y conductora de televisión de ATV, Pilar Higashi, fue objeto de asalto y robo en su vivienda, donde la golpearon y amordazaron junto a su esposo. Veamos la nota inmediatamente en extremos.
Bueno, y un robo similar sufrió nuestra compañera Pilar Higashi. La diferencia es que ella y su familia estaban dentro de su casa. Aquí el testimonio de Pilar.
Hemos vivido literalmente una pesadilla. Yo pensaba que mataban a mi esposo o me mataban a mí. O sea, eran milésimas de segundos porque todos estaban armados.
Un poco repuesta de la impresión que se llevó, se animó a contarnos su terrible experiencia. Tres delincuentes fuertemente armados asaltaron su vivienda en Surco. Increíblemente, esta vez le tocó a ella ser parte de la noticia.
Lo único que hice es pedirle a Dios. Le dije, Dios mío, en realidad no nos abandones, porque era, o sea, la incertidumbre y no saber qué podía pasar.
Este video muestra cómo quedaron las habitaciones de la casa luego que estos sujetos irrumpieran violentamente. Los closets, armarios y escritorios, todo fue violentado por los facinerosos, quienes no perdieron tiempo para llevarse todo lo que pudieron a su paso, incluso objetos de gran valor sentimental.
Mi aro de compromiso, mi aro de matrimonio, ¿no? Recuerdos de bautizo de mi hijo. Entonces, son cosas que tienen para nosotros muchísimo valor, ¿no? Y eso es lo que realmente lamentamos.
Todo ocurrió a plena luz del día. Los delincuentes sorprendieron al esposo de Pilar cuando ingresaba a la cochera con su vehículo.
Cierro el capó. Inmediatamente salen de acá una persona, ¿no? Y me engañaron por la derecha. Toca la luna izquierda y volteo y también había otro...
Uno en cada lado del vehículo.
Sí, con pistolas. Bueno, me reducen, me hacen bajar el vehículo. Al momento de bajar, me golpean y me llevan al cuarto, ¿no? Dentro de la casa.
Según las primeras pesquisas, no se trataría de una banda de marcas, sino de delincuentes conocidos como raqueteros, quienes están al acecho rondando residencias para atacar.
No ha habido ningún tipo de retiros, entonces lo que más está evaluando la policía y lo que se está investigando es que serían estos otros delincuentes, no los raqueteros, ¿no?
Pero como raqueteros que están, digamos, rondando la zona.
Al acecho, a ver a quién está entrando y a ver a quién sorprenden.
La policía ya elaboró el identifac de los tres delincuentes. El más avezado de ellos mide aproximadamente 1.80 m, es de tez blanca, mientras que los otros dos sujetos son de estatura y contextura mediana. Todos llevaban puestos gorros deportivos, jeans y chalecos. Para los peritos será también importante el registro de las cámaras de seguridad instaladas en el puesto de vigilancia de la urbanización, que debió captar el ingreso y salida del vehículo que llevaba a los delincuentes.
Bueno, solamente comentarles que es la realidad en la que vivimos todos los peruanos diariamente, no solamente aquí en Lima, sino a nivel nacional, y lamentablemente es lo que viven estos peruanos ante la inseguridad ciudadana. Aprovechar para agradecer las muestras de solidaridad que he tenido y en realidad pasar la página y bueno, ¿no? Seguir trabajando y seguirles informando como siempre.
Pero ya estás mejor.
Ya estoy mucho mejor y agradeciendo a Dios en realidad que estamos muy bien, ¿no? Eso es lo principal. Lo material se puede recuperar, pero en realidad estamos sanos, no nos pasó absolutamente nada y hemos visto que tenemos muchos amigos.
Claro que sí, estamos felices de tenerte. Sí. Bien, a ti.
Bien. ¿Qué tal?
Bueno, es el problema que está ocurriendo todos los días, ¿no? No es algo eventual, pero como según acá el gobierno, ¿no? Dicen que es una simple percepción, ¿no? que hay en la población. Pero lo cierto es que todos los días ocurre esto, todos los días asaltan en plena vía pública, rompen lunas en los carros, asaltan a hombres, mujeres, ¿no? Quien esté dentro del carro, asaltan en las puertas de sus casas a mucha gente. No es el primer caso de alguien, de algún personaje público, ¿no? Un artista, un periodista, un conocido que sale a la luz, porque solamente cuando es así salen a la luz, pero en realidad hay muchísima gente que no es ni conocida ni mucho menos que también ha pasado por lo mismo. O sea, llegan a sus casas en su automóvil y los reducen con pistola en mano, y si te resistes puedes acabar muerto, no muerta. Entonces no te queda más que ceder, y aún así cediendo te golpean encima, ¿no? O sea, para amedrentar más a la persona. Entran, se roban, están las cámaras, está la seguridad, pero no pasa nada. O sea, pasan encima de todo, ¿no? Casos así increíbles en que la comisaría está a una cuadra, ¿no? O la caseta de seguridad, de serenazgo, está en la esquina. Igualito, llegan y roban, ¿no? Y ni siquiera se inmutan, sabiendo incluso que los están grabando, ¿no? Si es que hay cámaras de por medio.
Bien, tenemos acá más información. El expresidente Alberto Fujimori se presentó en la sala acondicionada en la de Inoes con una apariencia terrible, bastante demacrado, echado a perder. ¿Qué pasa con Alberto Fujimori? Vamos a ver esto en unos momentos aquí en Extremos. No sé si ya tenemos la información. Así es, creo que ya lo estamos teniendo. Él ahí fue precisamente ahí a esta sala para hablar sobre el tema de los diarios chicha. A ver, tenemos aquí la nota. Y aquí aparece efectivamente el expresidente Alberto Fujimori, cabizbajo, con una chompa muy simple, un suéter bastante sencillo, mal puesto, y un polo, una polera adentro. Y bueno, y bastante desaliñado, despeinado inclusive.
Seguido contra el señor Alberto Fujimori por delito de peculado.
El acusado está siendo procesado por un delito de función cometido cuando era presidente de la República.
Vamos a suspender la presente sesión para continuarla dentro del término que nos faculta la ley, el próximo lunes 28 de octubre.
En todo momento se apreció a Fujimori, demacrado, inclusive con un tensiómetro. Saludo a la prensa, los flashes de los periodistas gráficos.
Estamos viendo que hay una serie de argucias extrajurídicas, ¿no? Que se vienen a presentar en el juicio. Esperemos que esto no permanezca y la sala tome las providencias para evitar que esto ocurra.
Estamos preocupados.
Bueno, es la nueva presentación de Alberto Fujimori, quien luego, días después, fue internado en una clínica local de emergencia, aparentemente. Después dijeron que fue una cita, en realidad no se tiene claro, pero lo cierto es que hay un video que ha aparecido y el programa Sin Medias Tintas de Frecuencia Latina lo está presentando, donde el expresidente Fujimori aparece gritando, exigiendo que congresistas de su bancada ingresen a la clínica a verlo, a visitarlo, y también exigiendo mayor seriedad de parte del personal que lo atiende, diciendo que está en riesgo su vida. Aquí la nota de adelanto de Sin Medias Tintas.
Este domingo a las 11 de la noche, revelador video.
Por favor, deje pasar a todos los congresistas.
Alberto Fujimori, después de la presión alta en el juicio por los diarios chicha.
Usted puede ser responsable porque se le ayuda a la presión.
Además,
¿de qué se trata esto? Alberto Fujimori se para, grita y responsabiliza. Me gustaría decir lo contrario, pero me da la impresión, y a fe de lo que digo, es que aquí existe una forma una campaña deliberada y extremadamente urgente de hacer lo que tenga que hacerse para que el expresidente salga de la Dinoes. Acomodé lugar.
Claro, es probable, ¿no? Porque además, tomando en cuenta la personalidad de Alberto Fujimori en asistir al juicio en esas fachas, digámoslo así, no es muy de su estilo, ¿no? O sea, cualquiera entonces te llega a pensar el objetivo, ¿no? Es pensar que ya está tan mal que no le importa cómo se presente, ¿no? Pero por otro lado también vemos que es una forma también de que es el tema con el cual están ya desde hace bastante tiempo y cada vez afianzándolo más, de su salud, de que está resquebrajada, de que debe salir porque tiene derecho a salir, a llevar el proceso fuera de prisión, porque eso está afectando mucho su salud.
Y verlo en camisón de hospital, ajá, semidesnudo o desnudo, bueno, solamente cubierto con el camisón de hospital.
Ajá. No, entonces es probable que sea parte de la estrategia por hacerlo salir, ¿no? En fin, igualito, sea cual sea la actitud, van a estar siempre pendientes de qué es lo que hace o deja de decir.
Esto de aquí me recuerda mucho a las fotos publicadas hace un tiempo donde salía Alberto Fujimori en la cama destrozado, ¿no? La imagen es muy similar. Claro,
pero ahí estaba en la cama, ¿no? Estaba mal, estaba demacrado, pero ahora en un juicio, en una sala de audiencias, me parece muy obvio. Me parece muy obvio, y también luego haber salido en camisón y que un medio lo presente. Creo que lo que se quiere es demostrar lástima, que el pueblo diga, obviamente, en base a lo que se le tiene que agradecer, miren lo que le están haciendo, cómo es posible, exigimos su liberación y finalmente se dé esta liberación. Eso independientemente de la culpa o no que pueda tener por lo que se le está juzgando, que en realidad aquí tengo una opinión un poco controversial, porque no necesariamente estoy de acuerdo con quienes lo juzgaron. Pero lo que están aplicando ahora me parece que es una actitud deliberada, urgida, para sacarlo a como del lugar.
Esto, yo quería dar una opinión un poco a vista de pájaro, puesto que soy una persona foránea al país, sobre Alberto Fujimori. Quería hacer mía una frase muy célebre que dice, aquellos lodos dejaron estos barros. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Bueno, lo primero para mí, esto es un problema de formas. Alberto Fujimori está condenado a nivel internacional como uno de los mayores caciques y dictadores y genocidas de la historia, ¿no? Moderna. Es por esto que digo que se debería haber juzgado a Alberto Fujimori en una corte internacional, para empezar, ¿ya? No dejando que su propio país o su propia gente haga este juicio de su gestión, ¿no? Empezando por ahí, yo creo que todo esto que está pasando con Alberto Fujimori en el país puede traer consecuencias bastante serias, dado que tiene bancadas muy grandes todavía en el país, mucha gente que lo sigue, y se está mirando muy con anteojos desde fuera la posición de los gobiernos que están entrando con respecto a la posición a la forma que mantiene Fujimori en el país, ¿no? A mí me parece que si no se pone freno a ese problema de formas y se sigue juzgando a Alberto Fujimori por jueces internos, nunca va a terminar el culebrón o la película de Alberto Fujimori. Creo que se deberían tomar otro tipo de medidas y dejar que otro tipo de gente en el extranjero, mucho más cualificada para este tipo de juicios, lo llevasen adelante, ¿no?
Vamos a regresar con extremos en un momento. Viene Fonchi ya luego. Y recordándoles, les insisto, el martes y jueves, y este martes es el estreno, viene Crónicas del Otro Lado con Rafael Serrano, un programa espectacular, se los recomiendo, aquí en La Señal de la Nueva Era. Y a continuación viene ese tema que seguramente quienes recuerdan la radio 1160 y su ranking, el show del abuelo, lo van a recordar. De 1976, año en que se creó Solo Frecuencia Primera, viene The Wind and a Prayer. Seguro lo van a identificar. Babyface. Babyface.
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Atrévete, pues.
Del corazón de las Américas a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Pero yo les tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quieren un orgasmo corto o uno largo?
¡Largo!
¡Ay, qué atroz, qué vergüenza!
Ella me lo está dedicando a mí, a Juanita Malachuegra.
No tenía que meter.
Okay. Bueno, bueno, hay orgasmos que también pasan.
Retírenlo, solo.
Sol.
Ahora, por ejemplo, es un momento placentero, agradable, es un momento orgásmico.
Ocurrido en la televisión chilena hace unos días y ha causado bastante sensación. Mucha gente está comentando sobre este asunto de ocurrido en Tele 13 allá en Santiago. Mónica Godoy es la autora del supuesto orgasmo al aire.
Para que vean cuántas veces a los hombres les hacen creer que tienen un orgasmo para que ya se existen una vez.
¿Para qué? Ay.
Porque mira, pues ella estaba, todos los hombres, los conductores, invitados, varones, estaban ahí que alucinaban, ¿no?
Bueno, pues
solamente con escucharla y era falso, o sea, estaba fingiendo.
Estaba fingiendo.
Claro, si le habían pedido como actriz, supongo, sería algún reto, algún juego, ¿no? Que estaban haciendo que fingiera un orgasmo, pues, ¿no? Entonces ella lo hace un poco gorrocho porque está frente a cámaras, ¿no? De todas maneras. Pero ya pues no cumple con el reto porque parece que es un concurso ahí que tienen los personajes que están invitados. Ajá. Y finge el orgasmo, pues, ¿no?
Ah, entonces así fue la cosa.
Claro.
Ah, ya. Yo estaba ahí bien, bien creído. Pero bueno.
Pues sí, es común que crean que es verdad, ¿no?
Ajá. Bueno. Ok, vamos a continuar con las noticias. Acá Madonna fue expulsada del cine y fue prohibida de ingresar a las salas. Vamos a ver con la nota en la rosa.
Ya, a ver, el mouse. Efectivamente, Madonna fue expulsada de cine y fue prohibida de ingresar a las salas de esa misma emisora, evidentemente, ¿no? Uy, se me fue la noticia. ¿Dónde está? Ahí está. Ya.
De esa misma sala.
Sí, la cantante llamó esclavizada a una mujer que se quejó que utilice su celular en medio de la película. El director del cine prohibió su ingreso. A ver, escuchen muy bien. A los escuchas, sobre todo acá en Perú. Bueno, la diva del pop fue invitada a retirarse de una sala de cine de Nueva York por responder su teléfono celular cuando estaban proyectando una película, violando el reglamento del establecimiento, reglamento que supuestamente los cines acá en Lima, Perú, en Perú en general, también lo deben tener. Madonna asistió a uno de los cines de la cadena Alamo Drafthouse para ver la película de Steve McQueen, 12 años de esclavitud. Sin embargo, utilizó su aparato móvil en reiteradas ocasiones. La cadena de cine, que es conocida por sus estrictas políticas en cuanto al uso del teléfono celular, pero Madonna creyó que al tratarse de ella podía hacerlo libremente. A los empleados de Alamo Drafthouse no le interesó que la infractora sea la conocida cantante y le invitaron a retirarse. Además, está prohibida de volver a ingresar en una próxima ocasión.
La información se conoció por intermedio de un tuit del crítico de cine Charles Taylor, quien relató lo sucedido. Madonna era la mujer de guantes de encaje negro que no paraba de mandar mensajes con su celular durante toda la primera parte de la película, escribió Charles. La molestia de la mujer que se ubicaba al lado de Madonna fue tal que le pidió que dejara de usar su celular, a lo que la diva le respondió: es por negocios, esclavizada. Este hecho fue conocido por el director del cine, quien publicó en Twitter que la artista estaba vetada. Hasta que no se disculpe con los fans de la película, Madonna tiene prohibido ver películas en Draft House, expresó.
¿Draft House? ¿Así se llama? Draft House.
Es la cadena de cine.
Qué bueno, debería haber acá. Acá hay esa maldita costumbre de utilizar los smartphones especialmente para entrar a Facebook, entrar a YouTube. Y no entiendo, ¿por qué no entras a YouTube si estás viendo ya la película? Pero entran a YouTube o entran al WhatsApp, al chat, al Twitter, para estar actualizando su estado, sus cosas, en plena función. ¿Y cuál es el problema? Que la luz del celular, del smartphone, molesta a los demás. Molesta, claro. Y no te deja concentrarte y centrarte en el tema de la película por la que has pagado venir a ver.
Claro, algunos más frescos, fue evolucionando, ¿no? Cuando aparece el celular, eran las llamadas. O sea, sonaba simplemente el celular y se ponían a conversar ahí en el teléfono mientras el público pues estaba viendo la película, ¿no? Tratando de ver la película porque ya es incómodo cuando alguien está hablando. Luego pues apareció las redes sociales, ¿no? Y los mensajes de por sí y todo eso. Y creen que porque no contestan, no están hablando, no incomodan al estar chateando o entrando a las redes, cuando así es, porque hay una razón muy lógica de por qué la gente va al cine. La gente va al cine primero porque sales de tu casa y vas a un lugar diferente a entretenerte, a ver una película que quieres ver, que te llama la atención, y te sumerges en una sala de cine porque es un lugar hecho para eso, a oscuras totalmente, grande, con la pantalla amplia, para que toda tu atención se centre en la película, te absorbas, te retires por un instante o lo que dure la película del mundo real,
te abstraigas,
ajá, te salgas de todos tus problemas, de toda la tu vida común y corriente que puedas tener fuera, que llegues al cine, te sientes y puedas meterte en la película, ¿no? Completamente. Para eso apagan todas las luces y solamente está encendida la pantalla, sonido estéreo y todo lo demás para que estés ahí. Entonces, que estés en medio de la película, en la oscuridad, y ves una lucecita por acá, una lucecita por costado, adelante, de alguien que está chateando, que está entrando a las redes, que molesta, pues, porque los celulares tienen una luz que a oscuras aún es más fuerte todavía. Entonces es molesto, ¿no? Peor en este caso si tenía una persona al costado, ¿no? Una persona extraña al costado que quería ver la película y seguro la luz le reflejaba en toda la cara. Y la otra estaba ahí con el teléfono, que ya incluso que alguien se esté moviendo, porque el hecho de estar escribiendo ya implica pues un movimiento, ¿no? Y efectivamente esta cadena de cines tiene reglas muy claras y me parece perfecto, que es lo que debería de ser. O sea, estoy segura que acá también debe haber un reglamento, aunque sea por simple formalidad. Pero
como dice Jennifer Flores de Mini, ¿no? Esa hermana de este sinvergüenza que me ha denunciado falsamente, producto de su enajenación, de su imaginación y posiblemente del consumo de drogas acostumbrado al que tiene ese sujeto, pues dice, pues que todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Y todo, y por eso yo también lo hago y tengo, ergo, tengo un derecho, se me genera un derecho porque todo el mundo lo hace. No es así, pues, no es así, para eso existe la ley. El problema es que hay autoridades ineptas, autoridades que no deberían serlo, autoridades, entre comillas, gente, dejemos de llamarles autoridad, gente a la cual el cargo le queda grande, que les han dado el cargo de favor, ni siquiera han tenido la molestia de postular. Ni siquiera saben hacer un currículo, por último, y se presentan ahí y están en la luna. No saben siquiera del tema mismo que les aboca, en el caso de fiscalización de las municipalidades, por ejemplo, en el caso de los policías, como hemos visto la semana pasada, cómo actúa esa suboficial frente a un potencial peligro que podría existir en las puertas del Hotel Marriott, pues simplemente le causaba gracia. ¿De qué se trata entonces esto? Ahora, vamos acá con esta nota. Han sancionado a las tiendas Metro y nosotros también tenemos otra sanción pendiente contra ellos, contra Cencosud. En Piura, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la, a la Propiedad Intelectual, Indecopi, sancionó a Cencosud Retail Perú S.A. Hipermercados Metro con una multa de 150 UITs, es decir, 550,000 nuevos soles, por discriminar a menores con habilidades diferentes en Piura, impidiéndoles el ingreso a su establecimiento comercial sin justificación alguna. A través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de la Oficina Regional de Piura de Indecopi, la entidad inició un procedimiento administrativo sancionador de oficio contra la citada empresa, donde porque le impidió el ingreso a 16 estudiantes pertenecientes al Centro de Educación Básica Especial Jesús Nazareno, al local ubicado en el Centro Comercial Plaza de Lima, Plaza de la Luna, pese a que acudieron acompañados por el personal del colegio y padres de familia. Así es, durante la investigación, Hipermercados Metro adujo que la restricción del ingreso estuvo de acuerdo a sus políticas internas, las cuales precisan que previamente la institución educativa debía realizar las coordinaciones correspondientes para gestionar una guía, adoptar las medidas de seguridad y otorgar obsequios a los visitantes. Así es, sin embargo, la comisión, luego de analizar los medios probatorios presentados por Hipermercados Metro, determinó que este no logró acreditar cuál fue la causa objetiva o razonable que motivó la restricción de acceso de los menores al establecimiento comercial. En tal sentido, considera que la empresa infringió el artículo 38 del Código de Defensa y Protección del Consumidor, que indica que los proveedores no pueden establecer discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole respecto de los consumidores. Cabe destacar que la empresa puede apelar esta decisión y llevarlo a sala, que es lo más probable que haga. Pero bueno, esa es la situación, la sanción cuantiosa que le han hecho a tiendas Metro. Y eso de que tienen que llevar un guía, etcétera, es raro, porque en realidad cualquiera podría entrar. ¿Por qué no podían dejarlos que entren? Máximo cuando ya estaban debidamente acompañados, podían entrar a comprar, porque tenían que avisar previamente que iban a entrar. Salvo que hubieran hecho algún tipo de daño o estén tendientes a querer hacer algún tipo de daño a la infraestructura o a la mercadería o a la gente que esté ahí. Lo que pasa es esto, hay que ser sinceros, daban mal aspecto para el público, y porque pueden haber estado babeando, qué sé yo, y es un poco incómodo para mucha gente ver a ese tipo de personas en un lugar donde se supone que tiene que tener sensaciones agradables para poder potenciar su compra, la compra de mercadería en general que se está ofreciendo allí. Entonces ver a un grupo numeroso de personas con síndrome de Down, en fin, le puede causar cierta repulsión a mucha gente. En algunos otros casos le causará piedad, pero en otros casos, o solidaridad, pero en otros casos les puede causar repulsión, sobre todo si están cerca de las comidas. Digo, asumo, pienso, claro, que puede haber sido lo que pueden haber dicho, o piensan que capaz se pudieron haber puesto violentos, lo cual no lo creo tanto, porque en todo caso debió haber habido indicios, lo cual tampoco dijeron,
claro, si ni siquiera en ningún momento. Lo dejaron entrar.
Obvio, ni siquiera lo dejaron entrar, simplemente claro, consideraron que...
Esa es una percepción en todo caso, o una justificación subjetiva, no, si es que realmente la han tenido, porque no es el parecer de todos, o sea, se estarían llevando por lo que suponen, pensaría una mayoría, ¿no? Que tampoco que te pongan a hacer una encuesta a ver quiénes responden sí o no, porque también en sus establecimientos, no sé si en Metro, pero en Ubon creo que son el mismo grupo, personal que trabaja también, algunos de ellos sufren de síndrome de Down y acostumbran, la labor que realizan generalmente es ayudar a llevar los paquetes.
Bueno, ni tanto, mira, cuando estuve
acomodar los carritos.
Ni tanto, cuando estuve en Buenos Aires, una técnico dental casi me sacó una muela y era, parecía síndrome de Down, y ya estaba casi recibiéndose de odontóloga.
Por eso te digo, o sea, me refiero a que en los supermercados acá les dan, tienen personal que con síndrome de Down que trabajan ahí en las tiendas, y cuya labor generalmente es la de acomodar los carritos o ayudar con los paquetes, varias veces he visto, por lo menos uno, dos, no en todos, pero hay, ¿no? Se les da un trabajo, ¿no? Ya porque efectivamente tienen habilidades diferentes, pero eso no implica que sean nulos, ¿no? Sino que simplemente su forma de aprender y desenvolverse y desarrollarse en la vida es otra y se preparan para eso, ¿no? Y es más, en esta ocasión estaban yendo un grupo de estudiantes, o sea que vienen de un lugar donde precisamente se les está tratando de acuerdo a la capacidad que tienen, a las habilidades que tienen para que las desarrollen de una manera óptima. Entonces, por consiguiente, implica también de que asistían a un lugar y sabían cómo comportarse. Y iban con un profesor, es lo que dicen acá, no estaban yendo tampoco solos, estaban yendo con un profesor, algún, ¿no?, el que los estaba llevando y que querían entrar, ¿no? O sea, tampoco no se supone que es nada raro que ingresen a un supermercado, ya sea porque quieren comprar o simplemente querían ver los productos que habían, ¿no? Capaz, incluso como dice Sandro, si hubieran querido comprar algo, ¿no? Capaz tendrían alguna reunión, algo, y han dicho vamos a entrar a Metro a comprar algo, para comer, no sé, y quisieron ingresar y les han impedido. O sea, esa es una percepción bastante subjetiva de quien estaba a cargo en ese momento y evidentemente pues malogró la imagen de toda la empresa, ¿no?
Bueno, también aquí en Perú es algo muy común decir en todas las personas que la discriminación es muy fuerte, es potente, sobre todo en Lima, ¿no? Porque aquí en Lima es donde yo he escuchado testimonios de amigos extranjeros que dicen que en Lima se condensa gran parte de la población peruana. Aquí se ve gente de la sierra, de la selva y autóctona de Lima también. Pero cuando se trata de discriminación es algo difícil de cambiar, porque todo lo referente a la ética, a las costumbres, cambia muy lentamente.
Así es. No, y justo la otra vez también, no sé si, creo que no está acá en los temas de extremos, había una encuesta que habían hecho pública, ¿no? O sea, al público afuera, ¿no? En las calles. Sobre el racismo, ¿no? Y le preguntaban a la gente si era racista o no era racista, si se consideraba racista o no. Algunos decían que no, algunos le decían un poquito. O sea, no sabían qué responder en pocas palabras, pero habían explicaciones que realmente te ponías a pensar, caramba, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Habían personas, obviamente las personas que eran mayores, como que tenían un poco más claras las cosas y explicaban pues de que era innegable decir que no había racismo cuando sí lo había. Y que muchos de todos hemos en algún momento tenido una actitud racista contra alguien, contra algo, por una cuestión ya de social, de costumbre, ¿no? De que se nos dice constantemente, lo escuchamos, que en un momento de ira o cólera puede salirte una expresión racista. Y habían otras pues más chiquillas, chibolas, ¿no? Que decían, ah, sí, no sé, capaz contra los negros, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que huelen mal. Expresiones de esa naturaleza, ¿no? O una chica, ¿no? ¿Tú te casarías con un negro? No. Automáticamente, ¿no? O sea, pero tampoco saben explicar por qué, ¿no? En ese caso no saben explicar por qué, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? Que evidentemente afloran. Porque es cierto, o sea, estamos en un país en que, a pesar de que incluso acá en Lima, efectivamente, se condensan todas las casi todas las razas, todo el Perú, ¿no? Junto, y somos una mezcla tal, porque acá han venido chinos, japoneses, alemanes, de todos los países han llegado y se han mezclado, estamos recontra mezclados, ¿no? Y entonces es gracioso escuchar eso, ¿no? Es gracioso, paradójico, hablar de racismo en un país donde hay tantas razas.
Sí, yo quería darte una opinión un poco más centrada en la persona que llevó a cabo el hecho, ¿no? A mí me parece que una empresa tan grande como Cencosud o una empresa que mueve a tantos trabajadores debe tener un departamento de recursos humanos y psicológico muy potente y muy importante dentro de la empresa, ¿no? Entonces, viendo un poco la opinión que tú has marcado antes de la responsabilidad se puede derivar directamente a la persona que tomó la decisión en ese momento, de ver el tipo de trabajador que tiene esta empresa puesto en ese puesto, ¿no? En esa posición, quién es capaz de decidir estas cosas y quién es capaz de hacerle tanto daño a la empresa sobre una posición tan subjetiva a él mismo, ¿ya? Yo creo que la empresa debería tomar cartas en el asunto por ahí, ¿no?
Claro, ese es un problema que no solamente se da en un ejemplo como este, sino en muchos. O sea, siempre hay
situaciones que se manifiestan y que ponen, digamos, que responsabilizas a toda una empresa por culpa de un trabajador. Y uno nuevamente se pregunta, pero ¿y ese trabajador cómo ingresó? ¿En base a qué lo eligieron para ocupar un cargo así, no? Y hay mucho acá en Lima, sobre todo, de tener personal en un lugar público, sobre todo cuando se tratan de restaurantes, de tiendas, a personal realmente no calificado. O sea, gente que no tiene, algunos de ellos ni siquiera han culminado estudios a veces.
Sí, pero lo que me sorprende realmente es que una empresa tan grande tenga ese tipo de trabajadores, ¿no?
Es sorprendente, pero es así. O sea, muchos de los que están ahí, por ejemplo, pasan, ¿no? Como que van ascendiendo. Llegan, están llevando los carritos, luego a las chicas cajeras, luego la cajera pasa a supervisora y así, ¿no? Y hay un administrador, ¿no? Pero todos ellos comenzaron desde abajo. Entonces ya, por eso le decían, mira cómo han ascendido. Pero lo cierto es que a nivel de estudios o de instrucción no han evolucionado. O sea, algunos de ellos simplemente se han dedicado a trabajar y ya no siguieron estudiando, no concluyen sus estudios. Y es más, hasta ganan un sueldo no muy
cuantioso, ¿no? Lo veo, está bien la parte que tú expones de los estudios, pero yo también lo veo un poco a nivel familiar, ¿no?
De hecho, eso también tiene que ver. Lo que pasa es que a veces puede ser alguien muy instruido, pero con una formación familiar de mucha discriminación, de mucho racismo, donde hay esas cosas y eso aflora, ¿no? Y también puede ser de una familia con muchos valores, ya, y la persona capaz no muy instruida, pero sí tiene esos valores presentes, pero igual, digamos que no se instruye más y también deja de tener conocimiento de ciertas cosas, ¿no? Entonces, son ambos, por ambos lados, pero lo cierto es de que muchas veces el personal que tienen esas empresas, incluso grandes, y empresas que tienen atención al público, su personal no es realmente calificado bajo esos estándares, o sea, de un perfil psicológico, de una capacidad que tiene. O sea, le llama administrador a alguien que nunca estudió administración, por claro, ejemplo, eso, y es el administrador de un local.
Eso me sorprende muchísimo, puesto que son personas que cada día y se relacionan con miles de personas. Uh-huh. O sea, deberían darle mucha importancia a esto.
Parece que no. Mira, acá me ha dado tiempo a buscar. Acá tengo la ruma. Me gustaría tener acá uno de estos funcionarios de Indecopi. Y gana muy buen sueldo y no veo que haga tan buen trabajo. ¿De qué son estas? Hojas de reclamaciones. Reclamaciones sin respuesta. De ese famoso libro Reclamaciones. Acá hay una, por ejemplo, una al azar. ¿De quién? Precisamente de Supermercados Metro. Hipermercados Metro Sociedad Anónima. Dice acá, muy bien. Dice, esperé por 7 minutos que la cajera pueda procesar un pago urgente y no lo hizo. Respuesta, nada. Le pedí el libro con reclamaciones y no lo tenía visible. Tuve que buscarlo para que realmente apareciera. Más reclamaciones por acá. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos otra más. Veamos. Esta del 7 de agosto dice, en el mes de abril 2013 ordenó por medio, perdón, tenemos a ver acá otra. Hice una compra de diversos productos por 148 soles con 80, pagué al cajero 50 soles y ofrecí dar la diferencia en dólares americanos, pero esto es de donde tiene a Vivanda en Miraflores, pero me querían cotizar, dice acá, pero la tiene, pero el cajero luego de consultar dice que el vuelto de 11 dólares no me lo puede dar sino en soles a la cotización de ellos. Otra más, empleados desinforman sobre entrega y recojo de torta, 4 versiones diferentes, empleados se burlan y manifiestan riéndose que es perder el tiempo. Esto estamos hablando de tortas Vladi, este es del año 2012. ¿Qué más? Tenemos acá cajera, no, a ver qué dice acá. Cajera, no se encuentra código de producto y me hace esperar 8 minutos y se me pretende hacer esperar se me pretende hacer pasar otro producto diferente por el que yo realmente quería comprar. esto nuevamente de tiendas Metro, y acá dice: se me pretende cobrar mucho más del precio que se me ha ofertado por un producto, a pesar que en la gaveta decía que estaba en oferta y que no era necesario tarjeta bonus, pero se me exige la tarjeta bonus. ¿Qué más tenemos acá? Esto es Clínica de la Solidaridad. Busco consultorio de dermatología, se me envía a otro edificio y ahí el cartel indica que es en el edificio B, pero el empleado da informe incorrecto. Y así, y así, y así, y así, poco es lo que les importa realmente la imagen de la compañía. Y inclusive he llegado, no me acuerdo dónde fue, hace unos días que estuve en una empresa, que inclusive tienen el libro de reclamaciones expuesto para que todo el mundo lo revise y lo ojee y lo vea, y vea la cantidad de errores, de horrores en realidad, ¿no? De que le reclaman a la compañía todo el mundo. Este era una empresa de mensajería, de transporte, también están en ese plan. Entonces, por eso es que digo que realmente no existe el personal adecuadamente calificado, si es de lo que ustedes están hablando, y ni qué decirlo. Pero para eso está Sol Frecuencia Primera, para capacitarlos. Y vamos a hablar luego, antes de irnos del programa, de los nuevos servicios que estamos ofreciendo en el área comercial de Sol Frecuencia Primera. Trató de suicidarse por ser obeso y ahora es un instructor de gimnasio. Bajó de 210 kilos a 96 kilos. La vida de Mike Walby, de 31 años, que vive en Yorkshire del Este, en Reino Unido, cambió cuando un día fue a un bar y unas chicas le pidieron que se retirara porque no soportaban ver sus 210 kilos de humanidad. Ajá, muy bien. Dice: yo solía salir, pero una noche una chica se me acercó y me pidió que me fuera. Le pregunté por qué y me dijo que estaba haciendo que ella y sus amigas se sientan enfermos. Esa fue la última vez que salí de mi casa, exceptuando las consultas con el médico, durante 7 años, contó Waldy, según The Mirror. Y muy bien, ¿y qué es lo que pasó después? Después de esa experiencia, Mike intentó quitarse la vida ingiriendo alcohol y pastillas, pero esto no tuvo efecto en su enorme cuerpo. Recuerdo que al día siguiente desperté sin dolor, solo con una sensación nauseabunda que me decía que todavía estaba aquí y no muerto. ¡Qué horror! Quiere morir y no puede, y sigue atrapado en una bola de grasa. Después de sobrevivir a su intento de suicidio, Mike se comprometió a cambiar su vida. Compró una máquina para hacer ejercicios en su casa, pues no quería ir a un gimnasio por temor a que la gente lo mire y lo discrimine. ¿Y qué pasó después? Pues 18 meses después, estamos hablando de no mucho tiempo.
Año y medio
nada más. No solo bajó de peso, y entonces con más confianza decidió tonificar su cuerpo en los gimnasios, y ahora trabaja en uno de ellos y la gente lo llama Señor Músculos. La pérdida de peso no solo me ha dado una nueva oportunidad de vida, me ha dado una vida, finalizó Waldy, y acá posando para las cámaras. ¿Qué tal? Parece otro.
Sí, vos.
¿Qué te parece?
Estamos hablando que estuvo 7 años sin salir, o sea que y tiene 31.
Sí, ya no se le veía el miembro viril, ¿no? De tan gordo que era.
Probablemente, pues no. O sea que estuvo casi que a los...
Pero hablemos de su miembro viril, ya no se le veía el miembro viril. Ahora, por supuesto, musculoso, claro que sí, ¿no?
Supongo,
pues. Sumamente notorio.
No sé, ahí le enfocan el brazo.
No, pero ya se entiende, ya su contextura y todo, y es un hombre normal. Hay una serie de Discovery Channel, inclusive, que está tocando el tema de la obesidad, ¿no? De obesos extremos, ¿no?
Es que en realidad kilos, 500 es kilos. Una de las enfermedades
mayores,
de la sociedad actual, ¿no? O sea, así como el cáncer, como otro tipo de enfermedades que uno le teme más, porque uno escucha hablar de cáncer e inmediatamente pues tiene el temor de alguien cercano a uno mismo padecerlo, ¿no?
No males.
Pero la obesidad es otra de las enfermedades más graves, que mata incluso a más gente que el cáncer.
¿no? Y que es mundial casi, bueno, digámoslo, ¿no? En hay países en los cuales se caracteriza, por ejemplo, en Estados Unidos, un momento en que se ha llegado a declarar pues una pandemia la obesidad, porque muchos son extremadamente obesos y vemos pues es chiquillos jóvenes de, efectivamente con más de 200 kilos de peso, ¿no? Aparte que son mucho más altos, pero igual, ¿no? Es una cantidad bastante exorbitante. Y acá también en Perú hubo toda una campaña, incluso que se estaba haciendo en los colegios, de contra la obesidad, contra la comida chatarra y todo lo demás, porque efectivamente es lo que más se engorda, ¿no? Y no solo engorda, sino que además daña el organismo internamente, las arterias, la sangre y todo lo demás. Pero vemos pues acá, en este ejemplo, de que cuando uno quiere algo, de verdad lo puede lograr, ¿no? Porque ahora mucha gente, por ejemplo, con obesidad, que de hecho, si para uno nomás cuando se engorde quiere bajar de peso, ¿a su cuánto cuesta, no? Bajar un par de kilos nada más, es que difícil que es. Pues para alguien que tiene muchos kilos más es aún más difícil, porque además el cuerpo también se acostumbró a ese peso de su forma, entonces es como todo un cambio radical que se va a generar, ¿no? Entonces cuesta más y se recurren a estas operaciones que ahora hay de la banda gástrica, que también es un riesgo, no a todos les acomoda. Algunos les afecta, algunos hasta tienen infecciones, tienen que quitárselas, ¿no? El cuerpo lo rechaza, ¿no? Entonces no pueden con eso y siguen normal. Pero acá vemos a alguien que, bueno, también era mucho más joven, logró por propia voluntad lograr bajar los kilos que quería y tener el cuerpo, el físico y la figura que siempre había deseado tener. Porque el cuerpo también es moldeable, ¿no? O sea, es una cuestión de hábitos de consumo, de cómo comes y qué comes, y cómo cuidas tu cuerpo, que va
variando.
Y uno ve, ¿no? O sea, si haces ejercicios, ves cómo ciertas partes del cuerpo cambian, se modifican de acuerdo a los ejercicios que haces, y uno se sorprende de qué plásticos podemos ser a veces cuando tenemos realmente la intención de hacer algo, de transformar de alguna manera nuestro cuerpo.
Bueno, ahora, pero mira cómo ha cambiado este hombre, es sorprendente.
Imprímelo, pégalo.
No, yo no tengo fotos de hombres. En mi cuarto solamente hay fotos de mujeres bellas y seleccionadas, nada más. Nada más, exclusivamente.
Pero a ver, si hablaran, ¿qué te dirían?
Todas las noches me alaban, me hacen cariñitos, me dicen, ya tú sabes qué cosa. En fin.
Yo digo que para la inspiración, pues.
Y a propósito, ¿cómo hace Toro para tener ese físico tan envidiable?
¿Cómo le hace Toro?
Es un secreto.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero yo hago tu secreto también y no...
Bueno. Si es un secreto, ¿cómo sabes que
no, es
un
secreto? No, ya sé cuál es.
¿Cuál es?
No lo puedo decir al aire, te avergonzaría.
Bueno, yo no soy mucho de cuidarme con las comidas, pero hago a veces ejercicio, ¿no? En el verano ocasionalmente salgo a correr, bajo hasta la playa y vuelvo a subir por el malecón.
¿Qué? ¿De cuándo acá?
¿Cómo?
¿De cuándo acá? Yo no sabía.
Ah, empecé este año.
¿Ah, sí? ¿Con quién?
Con unos amigos, no solamente para sacar un poco de físico.
Ah, oh, mira.
Pero también hacías natación antes, ¿no es cierto?
Ah, claro, yo cuando era niño hacía mucha natación.
Sí. Ya no lo eres.
Si en pocas palabras, ejercicio.
Claro, ejercicio.
¿Y nada más? Yo no te veo haciendo ejercicio, Toro.
Bueno, no me ves muy seguido tampoco.
Pero carambas, yo quisiera tener ese abdomen. Sí. ¿Yo qué no haría con ese abdomen? ¿Cómo no me luciría con ese abdomen? Pero carambas, cuando uno te dice, ponen un plato de... ya, porque ya los ravioles ya pasaron de moda. Ahora vienen, ¿cómo se llaman esos? Los panzotis, que son como raviolones, más grandes todavía. ¡Qué delicia! ¿No te provoca?
Bueno, yo creo que también me he acostumbrado a dejar ciertas comidas. Por ejemplo, la gaseosa, yo ya me acostumbré a no tomar gaseosa y preferir más el agua.
Ya.
Y y las grasas, pues yo no soy mucho de comer grasas porque también me cae muy muy pesado. Me he acostumbrado a no comer tanta grasa.
Claro, es una cuestión de costumbres alimenticias, de hábitos de vida también, o sea... Se supone que uno debe quemar calorías diariamente para no excederse o tener las necesarias, Y conforme va pasando el tiempo también, o sea, cuando uno es más joven, quemas más calorías que cuando eres mayor, ¿no? Cuando va pasando el tiempo, por la... lo mismo que estás creciendo, estás en actividades, otro tipo de actividades, ¿no? Pero igualito, alguien siendo muy joven, que se la pasa sentado, igualito va, todo lo que consume no lo va a quemar, pues.
Y yo prácticamente me pregunto, ¿cuándo cerraste los ciclos?
Tú nunca has quemado calorías.
¿Quién te quema ¿no? calorías? Sí. Y no me ves.
Ni la grasa te soporta. No me está ahí tratando de explotar.
Y yo, Juanito, para yo ir, te advierto. Que la próxima vez que no me decís obedeciendo...
¡Ay, ya saca el dedo!
Obviamente...
Habla con mi mano.
No te voy a dejar hablar. Yo le ordené a hacer otro parado y que no te deje hablar.
Habla con mi mano. Ya, silencio. Callado. Juanito Matasuegra quiere imprimir la foto del chico musculoso. Désela, por favor, a ver si se va.
Bueno, se ha ido Juanito Matasuegra.
Con su foto del chico musculoso.
Bueno, supuesto dragón sobrevoló la ciudad de Truro en Inglaterra. Veamos. ¿Qué será, verdad o no? Parece un aparatoste o algo, no tiene mucha forma eso. Pero bueno, el tema es que este video tiene ya una muy buena cantidad de visitas, casi 1 millón de visitas, y está dando la vuelta al mundo sobre qué fue realmente lo que sobrevoló. También hay gente que dice que sobrevuelan cosas raras en el aire, ¿no? Eso son leyendas antiguas.
Pero, digo, si es que este dragón voló sobre Inglaterra, en algún momento tiene que haber pisado tierra, ¿no? Y no es un animal, una cosa pequeña, ¿no? Es grande. No han habido más noticias porque hubieran
avisado
también que ya lo vieron, ¿no?
Una,
en tierra.
Una tía mía me comentaba que una vez de pequeña vio una cosa parecida así en Arequipa. Pero bueno,
en fin, bueno, hay partes pues, leyenda, del ¿no? Perú en donde los puedes ver y no van a bajar a tierra.
Acá Rafael pone una cara altas. Diciendo, ¿por qué ponen esas pavadas?
sí, son claramente montajes. No, sí. No me merece la pena ni mirarlo porque solamente, bueno, tú sabes que YouTube paga por el número de visitas que recibes, ¿no?
Sí, vídeos. Ponlo más.
Yo creo que vamos a hacer algo así nosotros también, a ver si nos cae una buena, ¿no?
¿Verdad? Por cierto, ¿viste Dios me libre?
No la he podido ver.
¿Cuándo la ves?
A ver esta noche si me da tiempo.
Muy bien.
Un poco ocupado.
Volvemos. Viene Lady Gaga y viene también Joseph. Iba a decir, no sé por qué. Viene Fonchi. Es casi lo mismo. Pero bueno, viene Fonchi en unos momentos y antes Lady Gaga. Estrena hoy. Do What You Want. Junto a R. Kelly. Haz lo que quieras. Lady Gaga, con ustedes. Do what you want, don't stop, let's party. Do what you want with my body. Do what you want with my body. Write what you want, say what you want about me. If you're wondering off that I'm not sorry. Taking these haters and we roughing them up. And we laying the cut like we don't give a
you want about me if you want
we don't give up. Do what you want, don't stop, let's party. Do what you want with my body. Do what you want with my body. Write what you want, say what you want about me. If you're wondering off that I'm not sorry. Taking these haters and we roughing them up. And we land the cut like we don't give up.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos. Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo. Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa. Esto es Extremos, episodio número 263 en Sol Frecuencia Primera. Y como cada semana está Fonchi, a quien nos adelantamos en preguntar, ¿cuándo hay nuevos capítulos de esta extraordinaria secuencia llamada Estar Enamorado? Y hay que decir, no se confundan, Estar Enamorado es una secuencia, una micro secuencia de consejos, bueno, de experiencias, de consejos que da Fonchi, que dura un minuto y medio, dos minutos, durante la programación de la radio. Y sus comentarios que hace aquí en Extremos son otros, son dos cosas completamente diferentes. Muy bien, Fonchi está con nosotros. ¿Cómo estás, Fonchi? Bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de un episodio más de Extremos, con algunos temas muy interesantes para esta semana. Y nada, muy muy contento y agradecido de poder acompañarlos en una nueva oportunidad.
Muy bien, Fonchi. Cuéntame, ¿qué nos traes para a continuación en el programa?
Bueno, Sandro, me gustaría empezar con un artículo que se quedó en el tintero. No pudimos comentarlo, no pude comentarlo la semana pasada. Se trata de este estudio que se ha hecho en Estados Unidos, en Inglaterra, sobre cómo lograr el retorno por un lo más indicado, no es lo más positivo que se puede hacer por una persona que está delicada de salud.
El rezar por un enfermo, dices.
Así es, por una persona que está enferma, ¿no? Sucede, pues es que este estudio lo que hace es abordar el tema desde una investigación que se ha hecho en Harvard y que ha demostrado científicamente, con estadísticas, que pues el rezar por los enfermos no los hace sentir mejor, sentir más protegidos, sentir más seguros. Definitivamente, es más, no hay ni siquiera alguna correlación con seguir en un estado, mantenerse en cierto estado. Hay un gran porcentaje de enfermos que empeora incluso. Entonces, es una noticia muy interesante para pues un país
Muy bien, pero eso creo que lo dan gente que son medios no creyentes, o cómo es la cosa.
No tiene nada que hacer con las personas que no sean creyentes. Básicamente son científicos que han estudiado la reacción de enfermos que simple y llanamente tienen algún problema de salud, y se les comenta de que van a haber personas orando por ellos. Más allá de que crean o no en esto, no hay ninguna distinción importante, los resultados no son más positivos para con aquellos pacientes que tuvieron personas orando. Por ejemplo, se hizo el estudio con la reducción, por ejemplo, de complicaciones después de la cirugía del corazón, ¿no? Y este estudio demostró de manera concluyente que los que sabían que estaban rezando por ellos les fue significativamente peor que los que no los pacientes por los que nadie estaba rezando, ¿no? Es más, se presentaron más complicaciones en los que habían recibido oraciones. Eso es algo increíble, ¿no? Bueno, al haberse realizado en Estados Unidos, con gente incluso de Inglaterra, de pronto pues allá estas son sociedades que ya no son tan religiosas, ¿no? Ya no están tan cerradas en cuanto a su fe. Son sociedades más avanzadas que la nuestra, en donde los niveles de ignorancia, que son importantísimos para presentar una fe más grande, pues no existen como tales. Entonces, de pronto, ese es el aspecto más interesante a tener en cuenta con respecto a esta investigación, que me parece tan interesante, Sandro, que estoy seriamente pensando en la posibilidad de replicarla acá en Perú, conseguir personas que estén con alguna enfermedad o con alguna situación postoperatoria, y saber qué es lo que sucede cuando se les comenta a algunos, y algunos sí, a otros no, que hay gente orando por ellos, ¿no?
Muy bien.
Fonchi, ¿qué tal? Pero dime una cosa, esta explicación que ellos dan, ¿por qué es? ¿Les afecta psicológicamente? ¿Qué produce en los pacientes el saber que están rezando por ellos?
Mira, el artículo básicamente no ha tenido el cuidado de no tratar de buscar explicaciones que no se puedan demostrar científicamente. Lo que ellos están haciendo es lo que se llama una investigación descriptiva. Es decir, ellos han tomado a pacientes, han tenido esta idea de comentarle a algunos sí y a otros no que se está rezando por ellos, y lo interesante está en que simplemente describen lo encontrado, ¿no? Uh-huh. Las explicaciones ya corren por parte de los que leemos este artículo, las posibles hipótesis, ¿no? En mi caso, yo siento que lo que sucede es algo que me parece está pasando en el mundo entero, y más lejos en nuestro país. Con todas estas cosas de por ejemplo, este sacerdote que no ha querido firmar a su hija, ¿no? Que tenía un cargo importante como obispo, me parece, en la Iglesia Católica, más todos los casos de pedofilia, de abuso contra menores, etcétera, que son algunos los que salen a la luz. ¿Cuántos no saldrán a la luz? Pues bueno, me parece que cada vez la gente en el planeta cree menos en el poder de la oración y en la religión, propiamente dicho. Hoy en día tiene mucha más cabida, mucho más auge conceptos filosóficos como los orientales, por ejemplo, que los preceptos cristianos, ¿no? Entonces, por mi parte, yo lo entiendo así. Yo creo que una persona que está enferma, ¿no? A la que le dicen, oye, por si acaso vamos a rezar en ti, en realidad, pues, en países como Estados Unidos o Inglaterra, pues no va a generar mayor diferencia en su salud. De pronto en Perú, podría pasar algo distinto. Justo comentaba en un programa especial que se está empezando a grabar en Sol Frecuencia Primera, en donde se tocan temas, diversos temas paranormales, de situaciones especiales. Estábamos hablando sobre qué significa Jesucristo en nuestra era. Yo comentaba eso, que en el Perú, por ejemplo, todavía se ven casos en donde la gente tiene tanta fe. Veamos ahorita el 3 de octubre, el fenómeno del Señor de los Milagros, en donde miles de personas van detrás de esa imagen. Mucha gente que cree en estas cosas, pues psicológicamente sus defensas aumentan, ¿no? Es decir, su salud empieza a mejorar, pero no por la intervención divina de un Dios, sino porque simplemente cuando uno cree en el futuro, cree que pueden las cosas mejorar, cuando se siente más seguro o acompañado, ya sea por un ente etéreo como el concepto de Dios, pues muchas veces sus defensas se fortalecen y su salud mejora. Pasa lo contrario, por ejemplo, cuando una persona es desahuciada, se muere más rápido. ¿Por qué? Porque ya pierde toda esperanza, ¿no? Las personas que han pasado por muchos médicos, sus defensas están casi nulas o muy bajas, al extremo de ser comparables pues con un cuadro de VIH, ¿no? Porque casi no existen, y cualquier enfermedad que se presente podría acabar o mermar la salud de la persona. Entonces yo creo que va un poco por ahí la explicación de esto, ¿no? Yo siento que el tema está en que cada vez se pierde más el concepto de fe, de realmente creer en una fuerza superior, en un ente superior divino, y pues como consecuencia la oración ya no tiene el mismo efecto que antes, ¿no?
Sí, eso que has leído o que has comentado es un reporte que hizo la National Secular Society en Gran Bretaña en respuesta a la Tear Foundation, que es una organización cristiana, ¿no?, que promueve inclusive a través de la curación, a través de la oración y en general el alivio, sobre todo para momentos de dolor. Frente a esto, la National Secular Society ha salido al frente a negar y a discrepar con esta posición de la gente de Tear Fund.
Así es, Sandro, efectivamente, y es algo que yo al menos lo tengo tan claro, como que pues le están malogrando el negocio al kiosco de la esquina, ¿no? Mientras que la ciencia explica con números fríos y objetivos que cada vez la oración tiene menos efectos en las personas enfermas, pues estos grupos religiosos que quieren defender a capa y espada la mamadera que les da de comer, pues tienen que salir al frente a decir que esto está manejado, manipulado, que eso no es cierto, que eso se puede explicar de muchas maneras, y evidentemente pues no van a estar jamás de acuerdo con un informe científico que dice pues que la oración ya no tiene el efecto que probablemente tenía antes, ¿no?
Bueno, aunque la palabra sí. Fonchi, o sea, me refiero, no tiene un efecto en sí mismo, un efecto, digamos, como que lo va a ser escuchado por una entidad superior, pero podría tener un efecto en sí como palabra y como energía, y por la intención que se dice. Es cuestionable ese tema. Ahora, frente a esta situación, hay mucha gente que cree mucho, mucho, mucho en la palabra, en las oraciones, en lo que se dice. Inclusive hay una costumbre, tú me podrás decir, Fonchi, de mucha gente que dice Dios te bendiga, agarra la costumbre de decir Dios te bendiga, inclusive en sus cartas y todo, Dios te bendiga, ¿no? Y otro, yo te pregunto, el Papa actual, que es tan liberal y no y muy revolucionario, ¿tú crees que esté al tanto de todo eso y sepa la verdad de las cosas?
Yo creo que sí, Sandro, es más, hay muchos teólogos que están absolutamente en desacuerdo con el tipo de actuar de la iglesia, ¿no? Es más, en algún momento, hace unos capítulos, hemos comentado que incluso se cree que algunos algunos fragmentos apócrifos de la Biblia que se tienen guardados, se encontraron unas cavernas. Hay muchos estudios con respecto a eso. Señalan de que Jesucristo justamente decía que él no quería una iglesia, que él estaba en todas partes, que tú no necesitabas ir a hablar con un cura, que bastaba con que te sientes, porque debajo de las piedras, entre los árboles, él estaba ahí. Y pues imagínate que saliera a la luz que hay escrituras de personas tan importantes como los profetas del Antiguo y el Nuevo Testamento que podrían haber escrito algo así. Se caería en su totalidad esta máquina de hacer dinero llamada Iglesia Católica. Y no quiero ser despectivo, ojo, no hablo de esta máquina de hacer dinero para fines negativos. Yo creo que la Iglesia Católica hace muchas cosas buenas. Sin embargo, pues, en lo personal, yo creo mucho de que las catedrales, como dice Sabina y dice Fito Páez, no son otra cosa que monumentos del fracaso de Dios, ¿no? Yo creo que acá el concepto de la fe, de las religiones, muchas de ellas, y lo veíamos con esta iglesia, Sandro, brasilera, que tiene una de sus principales fuentes acá en Perú, pues lo único que hace es lucrar con la gente. Yo veo la procesión del Señor de los Milagros y lo que más veo es movimiento económico, porque están las vendedoras de anticuchos, están los vendedores de ponches, las estampitas por doquier. Entonces,
y los turrones, que son deliciosos.
Los deliciosos turrones, que en este momento decía yo a mi esposa, tenemos que comprarnos turrón, porque el turrón de Ollantepa yo lo recuerdo mucho en Lima en octubre, pues era infaltable en toda casa limeña, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que todo eso suma, Sandro, para que se desvirtúe el concepto tan hermoso que es el que creo Dios quiso compartir, si es que existe, mediante este libro llamado Biblia. Y pues ya no tiene esa pureza, esa belleza natural que tenía años atrás, siglos atrás, y que tanta gente pues creía en ellos con tanta facilidad, ¿no?
Bueno, yo quería hacer un apunte. Hola, ¿cómo estás? Soy Rafael, me recuerda del otro día que estuvimos hablando un ratito. Quería hacer un apunte sobre el estudio del que estás hablando.
¿Lo escuchas, Fonchi?
Muy mal,
no, alguien habla, sí. No, nada. A ver, ahora mejor, ¿me escuchas ahora mejor? Hola.
Un poquito mejor, sí, ¿cómo estás?
Hola, Fonchi, ¿cómo estás? Mira, quería hacer una prerrogativa sobre el comentario del artículo con el que estás hablando, ya, que no viene más que a confirmar el cambio de nivel evolutivo en el pensamiento colectivo de las sociedades, ¿no? Con respecto a las religiones, ¿no? A mí me parece que la fe ciega que se ha venido promocionando por parte de las religiones convencionales a través de los siglos está sufriendo un golpe de un varapalo bastante fuerte si lo comparamos con las nuevas filosofías que están surgiendo a nivel colectivo, ¿no? A nivel colectivo están surgiendo filosofías que razonan la fe, o sea, se preguntan el por qué y qué hacer para mejorar, ¿no? Algo que la Iglesia Católica, por ejemplo, o las iglesias tradicionales te condenan simplemente a lo escrito y a lo que hay que hacer porque está escrito. ¿Qué opinas de esto?
Estoy totalmente de acuerdo con tu lectura. Pensamiento colectivo ha ido cambiando, ¿no? Creo que evolucionó en el sentido de que cada vez se cree menos en un ser supremo, todopoderoso, omnipotente y omnipresente, para creer más en la capacidad humana, el intelecto y la creatividad. En lo personal, yo honestamente tengo mis dudas. No puedo decir que... no me puedo dar el lujo de decir que no creo en la existencia de un ser superior. No creo... Lo que sí puedo decir es que no creo en la estampita que nos han creado en diversas iglesias, que además con este tema del diezmo y todo lo demás, me parece que el fin no es ayudar a la gente, sino mantener a un grupo de personas que no pudieron estudiar una carrera diferente y pues tienen que vivir de la iglesia, ¿no? Yo he sido un activista, un joven activista a nivel nacional, tanto en la iglesia católica como en otras iglesias, y pues me he ido alejando de estos movimientos porque no puedo dejar de aceptar de que pues hay dudas bastante graves en lo que se nos dice y lo que se nos enseña, ¿no? Entonces yo sí creo efectivamente que mientras Santo decía hace un momento algo muy muy importante, él decía de pronto la oración no tiene ese efecto, pero de repente la palabra sí, y entendiendo la palabra, incluso la oración como un manejo energético, yo rezo
Fonchi, se va la señal, por favor, se va la señal de tu voz. Aló, Fonchi, adelante. Fonchi.
Sí,
se estaba yendo tu voz. Me decías tú, yo rezo y ahí se fue tu voz. Adelante.
Yo creo que cuando alguien reza, está moviendo, aspectos energéticos de su persona y podría influenciar en los aspectos energéticos del enfermo, ¿no? Y esta concepción no es occidental, sino es oriental, ¿no? Entonces, por ahí yo sí creo que cada vez hay más gente que cree en este tema de energía y menos en el tema cerrado y ciego de la oración, ¿no? Yo creo que la gente está siendo mucho más crítica, está abriendo mucho más los ojos a las diferentes posibles realidades, y pues a diferencia de antes, en donde aceptaba las cosas porque sí, hoy en día ya las pone en duda y las elabora un poco más, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Ok, Sandro, con respecto a algunas noticias de actualidad, estuve leyendo este artículo que apareció en Perú 21 sobre el mozo del bar OM, que robó un celular a un cliente y este lo descubrió gracias al Dropbox. Y acá, y esto lo hablábamos en interno, acá hay un tema, un concepto que es perfecto y central para esta noticia, y es el tema de el cinismo, ¿no? Lo que se puede observar en el video que aparece en la web es pues un hombre que se cree tanto su mentira que la dice tan seguro y tan abiertamente que el concepto, lo único que puede describir esa frialdad para decir una mentira es la palabra cinismo, ¿no? Es absolutamente cínico el momento de decir que él lo tenía desde hace mucho tiempo y que era suyo. ¿Y qué dice el diccionario sobre este concepto de cinismo? Dice que es la desvergüenza o descaro en el mentir o en la defensa y práctica de actitudes reprochables, ¿no? Entonces, pues, estamos hablando de una persona que no siente vergüenza, no se siente mal, no tiene ningún cuidado al momento de mentir o de defender cosas reprochables, ¿no? En este caso, por ejemplo, no solamente la mentira, sino el defender algo que es reprochable, como el haber robado, ¿no? Entonces, nadie puede pedir que un ladrón acepte sus faltas de manera sencilla y rápida, pero definitivamente el nivel de descaro con el que este choromonce, como lo han tildado en la televisión, con la que este hombre defiende el tener este celular en la mano, pues es realmente llama la atención, ¿no? Es un acto de cinismo absoluto.
Muy bien, acá está todo lo que va a ser su pregunta.
Hola, Fonchi, mucho gusto de volver a escucharte. Yo quería preguntar.
Encantado yo de escucharte aquí. Yo te conozco desde hace muchos años y qué lindo que nos acompañes en este episodio de Extremos. Hace este episodio algo especial.
Gracias. Yo quería preguntarte acerca de la pregunta, la mentira que hacía este delincuente, ¿no? ¿Tú crees que haya sido un mecanismo de defensa ante la situación de estar siendo interrogado por los periodistas?
Sí, yo creo que si este ladrón hubiera tenido la oportunidad de pensarlo un poco más, no hubiera dicho cosas tan evidentemente falsas, ¿no? Yo creo que hubiera elaborado un poco más sus respuestas, pero al verse rodeado de la prensa y con la presión de la policía, pues no le quedó otra que decir lo primero que se le ocurrió, como lo has dicho, a manera de mecanismo de defensa, y luego no le quedó otra que sustentar y tratar de defender lo indefendible, ¿no? Y es allí donde llama la atención pues el nivel de cinismo, el nivel de caradura para decir semejantes barbaridades, porque además este artículo explica cómo es que el dueño del celular llega al celular, y en la explicación pues no hay duda, no queda ni el menor atisbo de duda de que el ladrón es el ladrón y la víctima es la víctima. Pero bueno, yo creo que esto es un problema del siglo XXI que se va cada vez acentuando más en las reacciones de la gente. Cada vez, creo yo, el cinismo se utiliza más como un mecanismo social, y cada vez con mayor facilidad, ¿no? Y eso es realmente preocupante porque habla pues de un nivel muy bajo de valores, ¿no?
Fonchi, otra cosa. ¿Tú crees que sea posible que una persona se crea una mentira para sentirse bien consigo mismo en su conciencia?
Absolutamente, absolutamente, Toro. Mira, cuando una persona comete un error, cuando una persona está en falta, y sobre todo tiene el tiempo a la mano, es decir, va pasando los días, van pasando las horas, van pasando las semanas, cada vez esta persona se cree más el sustento que como mecanismo de defensa aparece con la racionalidad. Hay un concepto en el psicoanálisis que es la racionalidad. Tú llevas a la razón las cosas para sustentarlas de alguna manera. Por ejemplo, una persona puede sustentar haber matado a un perro de un disparo, y puede encontrar un millón de razones que evidentemente ninguna es verdad, simplemente tenía el arma, la disparó y mató a un animal. Pero van pasando los días, ¿no? Y esta persona va creando más razones para sustentar su actuar, ¿no? Y termina pues evidentemente creyéndose esas razones, termina engañándose a sí mismo, y puede llegar incluso a defender cosas que una persona jamás podría creer, ¿no? Y eso cada vez sucede más en la política peruana, las calles, en la gente de a pie. Cada vez es más fácil empezar a creerse las cosas. Por ejemplo, una infidelidad, ¿no? Un hombre le es infiel a su mujer o viceversa, y la persona termina pensando en todas las razones por las cuales sería hasta cierto punto aceptable o comprensible esa infidelidad. Y por más que salen de su cabeza, más no de la realidad, pues esta persona termina creyéndose y termina sintiéndose ofendido, ¿no? Yo recuerdo mucho, y esto es un tema interesante para el cinismo, yo recuerdo mucho una escena en una película memorable que se llama Mentiroso, Mentiroso, Liar, Liar, con Jim Carrey, en la que hay una mujer que es una persona promiscua, se ha acostado con 7 diferentes hombres estando casada, y su esposo pues la está demandando, está pidiendo el divorcio por infidelidad. Y Jim Carrey, como buen abogado y una persona inescrupulosa, le voltea la torta a la mujer, ¿no? Siendo ella la absoluta culpable, él termina diciéndole que pues ella fue arrojado a los brazos de estos 7 hombres porque su esposo se mataba trabajando, no le hacía cariño, no estaba nunca en casa, y la mujer termina creyéndose eso y termina pues pidiendo más dinero del que ella quería recibir por pasar por este divorcio. Entonces ella termina creyéndose con un cinismo increíble pues una mentira, ¿no?
Me hace recordar esto, Fonchi, de esto del cinismo, al caso de este sujeto, Jonathan Flores Aimini, que me denunció, según él, en su enajenación, y en su imaginación de que yo le he golpeado, que le di una cachetada, luego dicen que es un puñete, ¿no? En fin, ¿no? Como la los sueños son tan volubles, obviamente también cambian, es obvio. Pero bueno, frente a esto, él se ha creído y ha hecho creer a los demás. Bueno, los demás también saben que es mentira. Es una especie de mentira colectiva, un cinismo colectivo sobre un hecho que nunca ocurrió y del cual también hubieron testigos ajenos a ellos, a esta comunidad, a ese grupo, a su familia, que dicen que no ocurrió tal como efectivamente fue, que no ocurrió. Pero él dice que sí, y lo sustenta y lo dice una y otra vez. Inclusive, él dice, bueno, usted sabe lo que ha hecho, ¿no? O sea, todavía ha estado ofendido. Hay gente que puede llegar hasta llorar por cosas que nunca ha hecho. O sea, aunque nunca ha sido objeto de, ¿no? O sea, dice, me ha agredido, me ha golpeado, me ha cortado, etcétera. Pero en realidad eso nunca pasó. Pero ¿hasta qué punto el cinismo puede llegar a generar cambios en el organismo para que este mensaje o esta expresión pueda ser realmente sentirse real por quienes lo ven y lo escuchan?
Lo que pasa, Sandro, es que la mente es la que maneja el cuerpo humano, ¿no? Eso creo que no está en discusión y no está en duda, no se puede rebatir. La mente maneja temperatura, maneja ritmo cardíaco, maneja incluso el nivel de la melanina en el cuerpo, ¿no? Si te pones, te salen manchas o te empieza a salir caspa, etcétera. Y de allí nace pues este concepto de lo psicosomático, ¿no? La mente influye en el cuerpo. Cuando una persona necesita creerse una mentira, pues cuando la mente empieza a crear este castillo de cuestiones que pueden sustentar una mentira, no que la sustente, pero pueden sustentar una mentira a los ojos de los demás, pues está el poder de creerse estas cosas que sí, como tú dices, puede llegar a somatizar cuestiones corporales que vayan con la mentira, ¿no? Es decir, yo he visto casos, Sandro, en los 14 años que tengo manejando el tema de la psicología, de gente pues que tiene un examen o se va a enfrentar a un llamado de atención muy fuerte en el trabajo, y esa persona empieza a pensar cómo hacer para no ir ya sea al colegio, o si estuviese enfermo, ya no tendría que ir.
Claro.
La mente hace que de un momento a otro empieces a vomitar, se te suelta el estómago, te sube la temperatura, y ya son los instrumentos externos lo que dicen pues que efectivamente esta persona está enferma. Pero en realidad no estaba enfermo, esta persona se creó una enfermedad con la mente para evitar esta situación que él quiere pasar, él no quiere afrontar, ¿no?
Ana Rosa, por ejemplo, dice, conoció a una persona en el mundo del teatro que aseguraba haber viajado a París, Francia, y haber llevado un curso inclusive ahí por un tiempo, haber vivido ahí, pero en realidad jamás fue a París, jamás estuvo en Francia.
Claro, y Sandro, lo peor de todo, ya cuando hablamos de patologías, ¿no?
Como el caso de Sixto Paz Wells, que dice que ha estado en Ganímedes, satélite del planeta Júpiter.
Así es. Y hay gente, pues, Sandro, que ya cuando presentan aspectos patológicos empiezan a estudiar, ¿no? Este amigo de Ana Rosa de pronto pues ha empezado a ver fotos de París, de Francia, ha empezado a ver películas, de tal manera que él sienta y puede llegar a creer, Sandro, que él ha estado en París, en Francia, ¿no? Puede llegar a creérselo. Y solamente cuando alguien le saca la pues el pasaporte y lo confronta y lo enfrenta a la realidad, ahí recién él podría de alguna manera abrir los ojos. Pero muchos de ellos dicen incluso, no, me han cambiado el pasaporte, alguien me quiere hacer daño, ¿no? Y bueno, son casos que hemos visto muchos en películas y en la vida real, ¿no? En nuestro congreso vemos muchos casos típicos de esos. Así que sí, yo creo que esta gente existe, que es más común de lo que se cree, y pues estoy seguro que ahorita que estamos conversando al respecto, las personas que nos escuchan van a recordar muchas personas que deben haber conocido con estas características, ¿no?
Fíjate que en el caso del mozo este, volviendo al caso del bar Om, al principio dice, no, yo me lo compré, es más, ahorré para eso, es verdad. Luego, a la salida, cuando ya lo botan, dice, bueno, es que yo lo encontré, lo que pasa es que usted no vino a recogerlo. Y minutos después ya lo cambia completamente y dice, bueno, sí, ya como que ya perdió, ¿no? Lo acepto, sí, porque yo tengo mi hija y tengo mi padre o mi madre enferma. ¿Por qué siempre apelan a la piedad? ¿Qué tiene que ver la hija en el caso? ¿Qué tiene que ver la madre enferma?
Porque es el último recurso del manipulador, ¿no? Mira, hay una enfermedad que durante muchos años se estudió en la psicología y se llamaba antiguamente la histeria. Los histéricos, casi todas mujeres, son personas o eran personas que pues les pasaba lo que hace un momento comentado, ¿no? En el trabajo malograron un proyecto y cuando las llamaba el jefe, ellas estaban caminando, la secretaria estaba caminando hacia la oficina del jefe y de repente se desmayaba. Pero se desmayaba de verdad, ¿no? Y eso era un ataque de histeria. Es decir, la mente hacía que su cuerpo reaccione de una manera X para evitar el conflicto. Luego se cambió este concepto ya a finales del siglo XX por histrionismo, ¿no? Que viene de actuación. Una persona histriónica es una persona que actúa. Entonces, es cierto, cuando una persona está actuando y además no la acompaña la inteligencia, Sandro, tengamos en cuenta esto, porque algún mentiroso, pues, cuando tiene inteligencia nunca se le descubre la mentira. Pero en este caso de este pobre mozo, que de pronto, pues, con la justa tiene secundaria, y me da la impresión que debe tener un coeficiente intelectual, si no es promedio, es por debajo del promedio, pues cuando se le empiezan a hacer preguntas y repreguntas, como lo hace la policía, empieza a caer en contradicciones y empieza a cambiar su historia, su actuación, ¿no? Y tiene, en este caso, como tú bien lo has mencionado y se puede ver en el video, pues va cambiando de explicación hasta que al final, cuando ya no le queda otra y ya está absolutamente condenado, pues no le queda más que aceptar. Pero antes de aceptar como último recurso, pues la mayoría de estos sujetos, personas, pues suelen sacar el tema de la pena, ¿no? Oye, sí, mira, mi hijita, mi mamá está enferma, yo no gano más que 200 soles al mes. Entonces la gente, él en su cabecita debe pensar que la gente va a sentir pena o la justicia va a sentir pena y pues lo va a perdonar o va a pasar por alto este hurto menor. Pero la realidad pues es que lo único que se suena en todo esto es algo patético, ¿no? Es realmente triste y lamentable ver que muchas personas tienen que llegar a ese nivel para defender lo que ya no pueden defender, ¿no?
Lo indefendible.
Así es.
Bueno, muchas gracias, Fonchi, por habernos acompañado acá en el programa. Te esperamos la próxima semana aquí en Extremos, como siempre, ya en el episodio 264. ¿Cuándo tenemos novedades de Estar Enamorado?
Esta semana, Sandro, estamos colgando 10 temas más, de pronto un poquito más, porque siguen llegando algunas preguntas. Así que yo estoy seguro que en el transcurso de esta semana, espero que sea el día martes a más tardar, ya debemos tener novedades en este blog pedirle a la gente que siga escribiendo a adk-811@yahoo.es sus preguntas siempre son respondidas y son importantes para enriquecer este humilde programa, ¿no?
Muchas gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana. Te esperan como siempre en adk-811@yahoo.es. Muy bien, se va Fonchi y nosotros vamos ya con la penúltima parte del programa. Ana Rosa quiere decir algo.
No, sino que es interesante hablar acerca del tema del cinismo, de la mentira, ¿no? Y eso porque efectivamente hay casos en los cuales se convierte ya en una cuestión patológica.
y en otros casos pues es simplemente cinismo, ¿no? O sea, el patológico creo que es el que miente compulsivamente, ya sin razón alguna, sino que tiene por una cuestión pues física, psicológica, psiquiátrica, necesidad de mentir constantemente, mientras que el cínico es porque simplemente tiene una actitud negativa, una conducta negativa y trata de zafarse del asunto, no acepta lo que ha hecho simplemente y miente, ¿no? Y como bien explica Fonchi, y como le pregunto a Toro, su mecanismo de defensa fue contestar lo primero que se le vino a la mente y reafirmarlo, pero por sus limitaciones y por la situación en sí no pudo mantener la mentira ante las pruebas que eran evidentes, ¿no? Pero eso se da muy comúnmente, sobre todo en estos tiempos en nuestra sociedad, en la que la gente, o por una situación de egoísmo quizás, para justificar sus actos, para sentirse ellos simplemente los beneficiados, tienden a mentir, ¿no? Cínicamente a los demás para precisamente justificar, si yo hice esto fue porque yo tenía derecho a hacerlo, pues no importa el resto, cuando ya se ve descubierto, claro, ¿no?
Volvemos con los excesos y la voracidad de la ABDAIC, Asociación Peruana de Autores y Compositores, y su director don Armando Macé. Volvemos, viene OV7, te quiero tanto, tanto, tanto.
Quieras comprender que no sé cómo expresarme bien. Si tal vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí.
Si tal vez me harías muy feliz. Lo podrías decir, si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme, sería tuya.
Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Quiero tanto, 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 para ti no hay nada igual. No lo hay. Te quiero tanto, 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 tanto amor, que ya no puedo más. Ya no puedo.
Con nuestro amor, lo bello que es amar. Tanto, 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 para mí no hay nada igual. No, no, no.
las cositas que hacíamos cuando teníamos
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Yo te he visto. Dale. Dale.
Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío.
Rosy, cuéntame por qué tú no formas parte de Uplike.
Bueno, por varios motivos, ¿no? Alguna vez me llamaron, varias veces me llamaron, y fui a una entrevista con el Cajadillo, me parece que fue, y hice algunas preguntas, yo tenía muchas dudas, ¿no? Ya la fama de Uptight viene deteriorándose desde hace muchos años, entonces yo siempre decía, uy, no, nunca voy a estar en Uptight. Pero cuando me llamó, en realidad me hicieron sentir como que estaba perdiendo mucha plata. Entonces dije, pero si todas las de tus canciones deberías estar inscrita, deberías estar acá en Uptight. Entonces fui a averiguar y muchas cosas no me gustaron. O sea, definitivamente mi música, que es educativa, es para niños, yo quiero que esté en colegios, por ejemplo. O sea, a mí me conviene que esté en colegios. Las profesoras trabajan con mis canciones en todo el Perú, y es la única manera que me puedan conocer, porque yo no estoy ni en televisión ni en radio. Entonces ellos quieren cobrar a los colegios, a los nidos, a los centros educativos. Y cuando pregunté si habían tarifas, ¿no?, diferentes para un colegio clase A a un colegio clase D, me dijeron que no, era una tarifa. Entonces, y si yo podía pedir que no cobraran a un colegio, por ejemplo, que me pide permiso porque no tiene recursos, me dijeron que no se podía. Igual pasó cuando pregunté acerca de los eventos que son ad honorem, ¿no? O sea, que uno, el artista, participa gratis para ayudar a recolectar fondos.
Para eventos, ¿no?, benéficos,
exacto,
etcétera.
Exacto, que siempre los hago. Entonces me dijeron de que siempre tenían que pagar y que en todo caso se podía llegar a un arreglo y que Uptight podía ser de repente auspiciador o cosas así, ¿no? Pero ya, que no era muy común.
Y tú dijiste, no, gracias.
No, gracias, por supuesto. ¿Cómo puede ser? O sea, en un país tan complicado como este, donde las clases sociales son tan radicales, uh-huh, tan marcadas, no puedes. O sea, para mí es lindo que en todos los colegios esté mi música. Uh-huh. O sea, para eso canto, para eso compongo. Sería maravilloso que todos pudieran pagarme, aunque sea 10 céntimos por cada canción, sería millonario de, uh-huh, repente, pero me sale lo artista, ¿no? Me sale.
Y esto que dices, que ellos que querían que estés en Uptight porque querían cobrar a colegios y nidos. ¿Tú pusiste en Twitter que tienes la certeza que varias veces han cobrado por ti?
A mí me han contado. No tengo papeles, ya siempre lo he dicho, no tengo cómo demostrarlo. Pero me han comentado, por ejemplo, si en Huancayo incluso me pidieron rebaja en mi tarifa, que tampoco en esa época tampoco era muy alta. Uh-huh. Y porque les habían cobrado de Uptight y que salía del presupuesto, ¿no? Entonces sí, sé que han pagado. Yo no les pedí un recibo ni nada porque no me parecía lógico.
O sea, Uptight, como con otros artistas que no forman parte de Uptight, cobra por ti, por si tú decides asociarte.
Supongo, mira, en realidad yo sé que ellos, por ejemplo, ¿no?, yo canto canciones propias y canto canciones de dominio público, canciones, uh-huh, que no se saben de quién son, como Perro Bobby, por ejemplo. Entonces ellos te quieren cobrar por si acaso algún día alguien cobre las regalías o reclame porque es dueño, uh-huh, de Perro Bobby, ¿no?
Y por mientras no sabemos dónde va esa plata.
Exactamente, uh-huh, ahí voy.
Tienes una experiencia muy puntual con un concierto en Piura.
Sí, hace una semana y media, dos semanas he estado en Piura. Nos llamó desesperado el empresario porque no me cobran a mí, cobran a la gente que me contrata, uh-huh, yo me organizo. Recién estoy organizando en Lima, voy a tener que presentar mi carta, pedir permiso a Uptight para, uh-huh, cantar mis canciones, ¿no? Pero acá nos llamó porque es que en realidad nunca se sabe si vas a vender todas las entradas, no se sabe si vas a ir a pérdida, si vas, uh-huh, a ganar realmente. Entonces nos llamaron porque querían cobrar 2.400 soles por un show que acabo de hacer en Piura hace un par de semanas. O sea, ellos ven el aforo, Ajá. Tanta gente entra, uh-huh, y no les importa si tú vendiste la mitad. Ellos te cobran por la capacidad.
Y te llamó la empresaria para decirte que Abdike estaba para
que
cobrar.
Por favor, que cómo hacía, que le mandé una lista de canciones. Uh-huh. Ya le había mandado yo la lista de canciones antes, pero porque por lo tanto desesperado, porque el monto era alto. Claro. No puede ser pues que Abdike cobre casi como lo que cobro yo. O sea, me parece un poco ilógico.
Y ¿no? A pesar de no estar asociada.
Exactamente.
¿Y cómo ustedes salieron, o cómo el empresario salió de ese
al
problema?
Al final, mi marido llamó al abogado de Piura de Abdike. Uh-huh. Y le dijo, doctor, ¿qué pasa acá? Mi esposa es mi Rosy. ¿Por qué están cobrando? Si ustedes saben, ya saben, porque es recontra, saben ellos, que yo soy compositora, ¿no? Y que canto mis canciones, y canciones liberadas, de dominio público. Los pollitos dicen, el arroz con leche, canciones que no pertenecen a nadie, que cualquiera puede usar. Uh-huh. Entonces, inmediatamente se achicó y dijo, sí, perdón, ha habido un error, ha habido un error, no se preocupe, inmediatamente doy el permiso, uh-huh, porque si él no firma el permiso, la municipalidad no les da el...
Ah, esto están asociados.
Exacto, ese es el problema.
O sea, Dyke no quiere que la gente, dejar cantar a la gente, literalmente los pollitos dicen.
En mi caso es eso, yo no sé en otros casos, pero... Creo que está bien que exista una asociación que, uh-huh, defienda los derechos de compositores, autores, soy consciente de eso, pero creo que está mal estructurado, las reglas no están claras, yo creo que se necesita ahí arreglar las cosas, no puede seguir así.
Ellos en este último evento han ido a cobrar, y tú sabes que ellos saben que no formas parte de Abdike.
Ellos saben, porque como inmediatamente cuando llamó mi marido al toque, ni siquiera hizo consulta, uh-huh, nada, uh-huh, o sea, al toque, sino que, y también me ha comentado que muchas veces han tenido que arreglar por lo bajo porque el monto era tan alto que no podían pagarlo. Uh-huh. Entonces, esos pagos por lo bajo no dan recibo, no dan nada. ¿Quién se queda con ese dinero?
Los pollitos duermen acurrucaditos bajo de sus alas hasta el otro día.
Muy gratos recuerdos de Rosy Estremadoiro, hermana de Juan Carlos Estremadoiro, compañero mío del colegio y además exdirector de esta casa radial y casa de comunicaciones Sol Frecuencia Primera. Fue directora hasta 1992, me parece, entre 1990 y 1992, junto con Gisela Vargas Ochoa. Pero en fin, qué sinvergüenzas esto de Abdai, lo que le hacen a esta Miss Rosy, pues no se pase. Tienen un apetito voraz para cobrar. Y qué buena chamba, qué buena chamba. Qué buen trabajito cobrar por el trabajo de otros. ¿Ah? Y por si acaso vayan a reclamar, te lo cobro también y te lo guardo. O sea, yo soy una especie de caja, ¿no? La caja del autor. Y yo administro tu plata, yo me la guardo para el día futuro en que quieras venir a asociarte con nosotros. Y a ver si ahí te damos también. Y mientras negocio con tu plata. Porque eso es un poco lo que está presentando. Es un poco lo que está llegando a mis oídos.
Claro, y es contraproducente porque si bien es cierto, como dicen, no es bueno que haya una asociación que vele por los derechos de los autores, de los compositores, hasta cierto punto solamente velan por los derechos de algunos de ellos que por diversas razones pueden beneficiarse de estas cosas, ¿no? Que hacen, porque en general la mayoría de los que están asociados y no asociados, como estamos viendo, porque no estás asociado igual te cobran, se ven perjudicados con ello, ¿no? Porque precisamente autores, compositores, intérpretes que quieren darse a conocer en su primer paso, en realidad es que todo el mundo los escuche para luego poder plantear una estrategia, una empresa, hacer de su vocación, de su talento, una empresa, ¿no? O sea, cobrar por ello lo que merecen, pero su primer paso es darse a conocer, y para eso incluso suben su música a YouTube y todo lo demás, porque lo que les interesa es que mucha gente los escuche. Es el primer paso de cualquier artista, es hacerse primero que lo conozcan, para poder mostrar tu trabajo, que conozcan tu trabajo, para luego poder ya evolucionar en eso, ¿no? Y a nivel de marketing. Pero eso lo impide en gran medida, porque pues alguien no va a querer pues pagar siempre por algo que no, por ti mismo sobre todo, ¿no? O sea, como ellos bien dicen, no te cobran por el aforo, no les importa si llenaste el lugar o no,
O sea, ella no está en la asociación y muy en un reglamento bien estructurado podría estar libre de pago porque ella como autora exonera de eso, ¿no? Yo le doy permiso a esta persona para que use mis canciones y no quiero que me pague nada. Y no debería haber nadie más que le cobre, porque si la dueña está dándolo, entonces no debería haber quien esté cobrando, pero en ese caso igual lo cobran. Entonces, por ejemplo, para los artistas, los que hacemos teatro, hacemos una obra con todo, sobre todo en el caso del teatro, que ya es toda una lucha hacer que vaya público a llenar una sala de teatro. Y si pones música, porque en todas las obras, casi todas, pues haces uso de música, bueno, en algún momento de la obra tienes que pagar a Abdai porque vas a poner una música. Entonces algunos dicen, yo voy a componer mis propias músicas para no estar pagando. Pero ahora resulta que si no hay ese, no estés inscrito, sea tu propia composición, o sea, te das el trabajo de hacer tu propia composición y ahora tienes que pagar por tu trabajo realizado, o sea, lo que tu producto, lo que tú estás haciendo, o sea, no solamente tienes que esperar, o sea, si estás haciendo un trabajo y luego esperas pues ser retribuido, sino al contrario, vas a tener que pagar para poder mostrarlo, para poder llevarlo a cabo, aparte de todos los demás impuestos que se suelen pagar, ¿no? Entonces eso es lo ilógico. No, muchos pues desde hace años no le corren, le tienen cólera al Abdai, sobre todo a nivel artístico, que es lo contraproducente, que al contrario debería de ser más bien algo bueno, algo positivo, porque saben que muchos de los proyectos que realizan se ven limitados porque tienen que hacer un pago a ciegas, ¿no? Un pago en el cual tú no sabes al final si tu negocio va a salir, o sea, que no tiene lógica en realidad que se dé, sobre todo cuando se tratan de composiciones que están libres, pues no, o sea, ¿a quién va ese dinero? O sea, ellos cobran por producciones musicales que no van a pagar, que no van a llegar a un destino, sino que se van a quedar ahí. Así de simple, o sea, creo que una asociación debería de velar por los de la música y el uso de quienes están asociados realmente.
El cantante Mickey González se mostró en desacuerdo con las recientes denuncias presentadas en medios de comunicación sobre presuntas irregularidades relacionadas con el reparto de regalías por la administración de Armando Macé en Abdike. El intérprete de Akundun manifestó que existe desinformación en torno a ese tema, pues considera que hay gente que está reclamando mayor suma de regalías cuando no le corresponde. Hay desinformación en el tema de reparto de regalías de Abdike, dijo Mickey González. Huicho García, acá hay otro, de Mar de Copas, dijo: desde que tengo uso de razón escucho que Abdike vive de la plata del resto, ¿no? O sea, son una especie de parásitos. El vocalista de Mar de Copas se pronunció a favor que se investigue a los representantes de Abdike por las denuncias presentadas en medios de comunicación sobre presuntas irregularidades relacionadas con el reparto de regalías. Pelo Madueño denunció también ante el Congreso de la República esto y fue uno de los que fue más contundentes. Pelo Madueño inclusive llegó a decir que él sufrió la extorsión antes de su concierto por parte de Abdike. Aquí, Pelo Madueño ante el Congreso, junto también a Kiri Escobar en la Comisión de Fiscalización. Adelante.
Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, Pelo Madueño está señalando que Abdike incluso ha llegado a extorsionar en las puertas de sus conciertos a los músicos.
Tenemos ya, vamos a tenerlos en unos segundos.
Está. Él se refiere con ese cuidado, con ese amor a los autores y por lo tanto está insultando a la cultura de este país. Y además, eso significa que todos, yo por ejemplo, no soy productivo porque no recibo eso. ¿Quién decide quién es productivo o no? Las obras del señor Macé que recaudan el año pasado me parece 90.000 soles. Su vicepresidente, el señor Julio Andrade, y tantos músicos que están implicados ahí, que son los que reciben, ¿cómo determinan quién es más productivo que otro? Bueno, hay muchas irregularidades con esta sociedad de cara a los propios compositores. Hay un tema bastante grave que sí quisiera recalcar, que es el dinero sin planilla o la obra no identificada. Es decir, cuando el Abdike va a un local a cobrar, el local le entrega un dinero que el Abdai coge con la mano derecha, y en la mano izquierda debería ese dinero estar acompañado por una planilla con el nombre y apellido de los autores a quienes corresponden el dinero que se les está entregando, para que el Abdai pueda entregar el dinero. Bueno, aproximadamente el 25%, si no más, de toda la recaudación anual, más de 50 millones de soles, el 25% aproximadamente viene de un dinero que no tiene planilla. ¿Por qué no tiene planilla? Porque la Abdai no ha hecho una cultura, una educación de planillaje para que las obras sean identificadas. ¿Dónde se queda ese 25% de esos 50 millones de soles anuales? Se queda en la institución. Eso es una irregularidad tremenda, aparte del hueco fiscal que genera eso también. Y eso son, otra vez, hay que revisar la ley, el decreto legislativo 822, hay que ponerle un reglamento. Y bueno, tendría para decirles muchísimas cosas. No solamente somos los autores nacionales los que estamos reclamando. Esta mañana he visto a un autor ecuatoriano, Segundo Rosero, por televisión, reclamando dinero que le correspondería, porque él estaba mencionando una cantidad de dinero que se le había entregado en X años, que para mí es un poco irrisoria para el éxito que tiene este hombre. No solamente es eso, hay muchísima gente a la que esta sociedad de gestión le dé dinero, el Abdai, editoriales afuera, gente a la que representa. No me quiero extender mucho más, solamente quiero agradecerles. Soy un músico, soy un compositor que representa muchísimos, y estoy aquí simplemente porque creo que los músicos y los autores debemos reclamar por lo que nos corresponde y pensar básicamente en algo muy importante. Este país está creciendo, este país tiene riquezas. La música de este país es una de nuestras grandes riquezas, tan grandes como la comida, y si la sociedad de gestión actúa bien, reparte bien, va a generar un bienestar económico a los autores que les va a permitir activar una industria importante en todo sentido, a nivel intercultural, a nivel nacional y a nivel internacional. Muchísimas gracias.
Señor Pelo, se le agradece. Adicional.
Las palabras de Pelo Madueño, aunque también temprano habló del tema de la expulsión. Vamos a ver eso porque luego habla Kiri Escobar. Me interesa mucho la parte en que Pelo Madueño habla ante el Congreso sobre la extorsión de la que fue objeto por parte de Abdaik, según lo que él manifiesta. Vamos a verlo en unos instantes aquí en Extremos. Esto es Extremos, episodio número 263. Vamos a ver si ya lo tenemos. Aquí está. Adelante.
El 25% aproximadamente viene de un dinero que no tiene planilla. ¿Por qué no tiene planilla? Porque la Black no ha hecho una cultura, una educación de planillaje para que las obras sean identificadas. ¿Dónde se queda ese 25% de esos 50 millones de soles anuales? Se queda en la institución. Eso es una irregularidad tremenda, aparte del hueco fiscal que genera eso también. Y eso son, otra vez, hay que revisar la ley, el decreto legislativo 822, hay que ponerle un reglamento. Y bueno, tendría para decirles muchísimas cosas. No solamente somos los autores nacionales los que estamos reclamando. Esta mañana he visto a un autor ecuatoriano, Segundo Rosero, por televisión, reclamando dinero que le correspondería, porque él estaba mencionando una cantidad de dinero que se le había entregado en X años, que para mí es un poco irrisoria para el éxito que tiene este hombre. No solamente es eso, hay muchísima gente a la que esta sociedad de gestión le dé dinero, el Abdai, editoriales afuera, gente a la que representa. No me quiero extender mucho más, solamente quiero agradecerles. Soy un músico, soy un compositor. Creo que los músicos y los autores debemos reclamar por lo que nos corresponde y pensar básicamente en algo muy importante. Este país está creciendo, este país tiene riquezas. La música de este país es una de nuestras grandes riquezas, tan grandes como la comida. Y si la sociedad de gestión actúa bien, reparte bien, va a generar un bienestar económico a los autores que les va a permitir activar una industria importante en todo sentido.
Creo que está en otro archivo, vamos a buscarlo en unos instantes porque es importante escucharlo desde el comienzo, lo que este hombre dijo ante la prensa sobre el tema precisamente de la extorsión de la que venía siendo objeto. Creo que ya lo tenemos listo. Vamos a ver si ya lo tenemos.
Indecopi está, es la entidad.
La situación de Armando Massey y los directivos de Abdike se complica aún más. Esta vez fue el cantante Jorge Pelo Madueño quien hizo más de una revelación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Hay un montón de testimonios en el Ultra Marita, hay un montón de páginas, la habitación de Henry Spencer, hay un montón de testimonios de gente que no tenía sus obras escritas y que han sido prácticamente allanados en sus conciertos diciéndoles que no pueden tocar, que necesitan una autorización del Abdike.
No solo denunció una presunta extorsión, sino también manejos irregulares en la administración. Detalló que el 25% de los 50 millones de soles que ingresan anualmente a la institución se destinan a gastos que no serían debidamente justificados.
Una sociedad de gestión que no funciona bien le hace daño a la música de un país y a la cultura de un país definitivamente porque le quita recursos.
Además dijo que la Asociación Peruana de Autores y Compositores se regiría a un reglamento interno que beneficiaría la permanencia de sus directivos.
Ha habido mucha desinformación y yo creo que esa desinformación es la que ha hecho que esta asociación que aparenta y pretende cuidar por los autores, termine finalmente lucrando.
Pelo Madueño cree que ahora es un momento ideal para que los artistas peruanos se unan más que nunca.
Es un momento como para que los músicos cuenten sus experiencias, se atrevan a denunciar. O sea, somos músicos, nosotros vivimos de nuestro trabajo, tenemos que exigir por nuestros derechos.
Kiri Escobar toma la palabra.
Para poder hacer eso necesitamos una autorización del Estado. Es decir, una vez que esta asociación civil sin fines de lucro se adecúa a los requisitos que están planteados en el decreto legislativo 822, el Estado le entrega la autorización para salir a recaudar esos derechos. ¿Por qué? Porque Perú ha suscrito todos los tratados que existen, Tratado de Berna, Tratado de Roma, en fin. Y es a partir de ese mismo hecho que el Estado, por lo tanto, tiene también la potestad para poderlo vigilar, supervisar, ¿no? Y es por eso que nosotros acudimos a partir de ese concepto, porque cuando nosotros pretendemos hacer nosotros mismos nuestra propia vigilancia, no podemos. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo en la DAI es que, y eso ya se ha visto a través también de las informaciones salidas por las redes sociales, los reglamentos lo hace el mismo señor Massey, aparte que los cobra. Por ejemplo, para hacer las elecciones, el reglamento de elección lo hizo el señor Massey. Para designar al comité de elecciones, lo designa el señor Massey, ¿no? El reglamento de la distribución, o sea, ¿cómo se va a pagar? Lo hace ¿quién? El señor Massey. Pero todo eso tiene también conocimiento la Dirección de Derecho de Autor. El estatuto que está hecho, yo he dicho, y excúsenme por usar la referencia, no lo ha hecho un abogado, un sastre, que primero midió cuánto medía el señor Massey y se lo hizo a la medida. Porque cada vez, si revisamos los distintos estatutos que han habido, han ido cada vez otorgándole más beneficios y más posibilidades y más facultades, y como en la ley del embudo ha ido quitándole a los asociados las atribuciones que ellos tienen. Hay un precepto que siempre se menciona y que lo ha dejado por escrito un experto en la materia, que es el señor Schuster, y que dice que ninguna sociedad de gestión colectiva puede disminuir las atribuciones y facultades que le alcanzan per se a un artista, a un creador, un compositor, un titular del derecho, antes de haber ingresado a la sociedad de gestión. Es decir, nosotros ya, sin necesidad de entrar a la sociedad de gestión, tenemos ya atribuciones y tenemos ya facultades, y las podemos ejercer. Tenemos autorización para prohibir o permitir que la obra se use así, asá. Cuando entramos a la sociedad de gestión colectiva, es porque la sociedad de gestión colectiva es una herramienta para la gestión, pero no para comenzar a disminuir nuestras atribuciones. Es decir, que la sociedad de gestión colectiva no puede comenzar a sufrir de una hiperplasia y comenzar a ser ella la que tiene todas las atribuciones y facultades y nosotros no. Perdóneme por haberme extendido.
Solo recordando que aún hay dos invitados pendientes de su participación, aperturamos una estación de preguntas para preguntas muy concretas sobre materia denunciada. Congresista Sergio Tejada.
Sí, muchas gracias, presidente. Un saludo a Pelo Madueño, al Kiri Escobar. Yo soy músico también, no tengo una banda, no tengo un grupo en estos momentos, pero he sido músico muchos años, aficionado, he tocado en varios conciertos, y la verdad es que este es un tema que merece la atención del Congreso necesariamente. solo por la cantidad de afiliados y por el hecho de que se esté afectando la producción de música nacional, este se convierte en un asunto de interés público. Y el Congreso de la República puede investigar cualquier asunto de interés público. Pero además, como ya se ha dicho, el Estado otorgó por ley la facultad de cobrar por derechos de autor. Entonces, el Estado debe tener una supervisión del otorgamiento de esa facultad y debe ver que todo se conduzca de la mejor manera. Y empiezan a aparecer una serie de testimonios que cuestionan el manejo de esta asociación y a nosotros nos preocupa mucho. Yo como músico, por ejemplo, presenté una iniciativa para que se garantice un porcentaje de difusión de música nacional para promover la industria nacional, pero en estas condiciones, la verdad, yo no sé si va a beneficiar o va a perjudicar al músico. Entonces, es urgente que esto se pueda solucionar, que esto se pueda esclarecer, porque si no, no vamos a poder tomar más medidas para promover la música nacional. Yo les agradezco por su presencia y los felicito, la verdad, porque es difícil tener aquí a personas que quieran denunciar presuntos hechos irregulares o que quieran contar sus experiencias cuando se trata de estas situaciones donde podemos estar hablando de irregularidades o ilícitos, ¿no? Esperamos que haya más músicos que se animen a contar sus experiencias, a contar lo que les ha pasado. Yo como músico personalmente nunca había tenido una dificultad, pero sí conozco mucha gente que la ha tenido. Muchos amigos que tocan en bandas que han sido obligados, digamos, a realizar determinados pagos, algunos pagos preventivos, entre comillas, algunos sumamente arbitrarios, que iba una persona y decía, bueno, vas a tener un concierto, quizás tocas una canción de una persona que está afiliada y paga, por decir, 800 soles. Y la persona decía, bueno, yo no tengo 800 soles. Bueno, ya no pagues 800, sino 600, sino 500, sino... Entonces, sin ni siquiera un balotario, sin ni siquiera un registro de cuánto debes pagar, en qué situación. Entonces, se convierte en sumamente arbitrario, ¿no? Entonces, esperemos que esto se solucione porque, la verdad, perjudica mucho el derecho de autor, perjudica mucho el desarrollo de la industria nacional y... Mientras esto siga así, el Congreso no va a poder tomar otras medidas para beneficiar la producción nacional. Gracias.
Correllista Becerril.
Gracias, presidente. Algo rápido nada más. Según manifestaban, el señor Rolando Macé toma todas las decisiones él solo. Quisiera saber si ustedes nos pueden informar cómo funciona APDAI. ¿Tiene un directorio, junta directiva? ¿Cómo es que ellos toman sus decisiones? Gracias, presidente.
Sí, continúe, señor. Sí, lógicamente tiene, de acuerdo a la ley, un consejo directivo, tiene un comité de vigilancia, hay una asamblea general, ¿no? Pero lo que nosotros estamos denunciando es que dadas las estructuras y el modo de funcionamiento, resulta que el consejo directivo, perdón, el comité de vigilancia es también designado prácticamente por el señor Macé. Por esa razón es que, si ustedes ven, las denuncias no han salido de ningún comité de vigilancia. O sea, a pesar de que constatamos todos estos hechos, nunca un comité de vigilancia de la DAC...
Perdón, para que centrarnos en el tema. Se entiende que el comité de vigilancia debe ser elegido en una asamblea general. ¿No lo entiende usted que el señor Armando Macé solo elige el comité de vigilancia?
No. Le explico el proceso. Yo lo que me he referido es que cuando los designan, por supuesto que hay una asamblea y en esa asamblea hay una elección donde también participa. Pero también creo que todo el mundo ha conocido de que últimamente los únicos de los 8.000 asociados que pueden participar para postular a cargo son 14 personas. Es decir, si por ejemplo en APDAI se presentaran dos listas para concursar, digamos así, o postular para cargos de consejo directivo, ya no tendríamos de dónde sacar gente para que se formen una lista, aunque sea de comité de vigilancia. Porque solamente son 14 de los 8.000, ¿no? Eso ya a todas luces, que también lo sabe, lo conoce el Indecopi en su momento, porque yo le puse y le solicité que intervinieran, que hiciera una medida cautelar, en fin, algo, antes de las elecciones, informándole de lo que estaba pasando, y simplemente por unas cosas, bueno, legales, que seguramente yo lo escribí mal, no se procedió, ¿no? Entonces, a eso me refiero, de que hay una mecánica instalada que no permite que las cosas funcionen bien. Es decir, debería ser factible que puedan presentarse tres, digamos, ternas ante los asociados para que en una asamblea puedan decidir con cuál quieren estar y que las facilidades para poder postular estuviesen también puestas, digamos, en el camino, ¿no?
Las irregularidades contra Abdaik no se hacen esperar y están invadiendo las redes sociales, en general los noticieros de televisión. Acá tenemos esta nota, por ejemplo, interesante, donde un compositor invidente tiene que mendigar, mientras que el señor Armando Macé se llena los bolsillos, no solamente con el sueldo que recibe y probablemente con las irregularidades que le están denunciando, sino también con las regalías. Es uno de los que más regalías recibe por sus composiciones. Ahora dice, porque es el que tiene, y él dice que él es electo, igual que el señor Julio Andrade, porque tienen gran productividad. ¿Y qué depende que tengan gran productividad? Que las emisoras propalen su música. ¿Y eso cómo se logra? Porque la gente le gusta. ¿Y cómo hacer que la gente le guste ni ellos mismos ayudan? O sea, viene una cosa con otra. Veamos aquí esa situación.
Invidente busca en las calles ganarse el dinero que no recibe por regalías. Él asegura que no se le otorga nada por su tema Alegría en la Selva, registrado en Abdike.
Solo en el corazón de San Isidro interpreta uno de los temas que tiene registrado en Abdike. Este compositor invidente busca en las calles ganarse el dinero que no recibe por regalías.
Abdai no es una beneficencia, ya sé que no es una beneficencia, pero todos tenemos porque mis temas son bien sonados.
Andrés Vargas Pinedo asegura que su tema Alegría en la Selva es emitido en radios. En el 2010, tras ser entrevistado en América Noticias, logró que le paguen regalías. Sin embargo, la última vez que volvió a Abdai, el resultado fue inesperado.
Diciembre del año pasado, yo me fui para cobrar diciendo mis derechos, la pregunta, ya. Solamente me sacaron un pago de 20 soles, nada más.
¿20 soles? Sí. Vargas es uno de los artistas inconformes con el pago de sus obras, a pesar que Abdai tiene diversos mecanismos para cobrar los derechos de autor. No solo en radios o eventos musicales, Abdike, aunque usted no lo crea, está en la facultad de cobrar derechos de autor a medios de transporte público urbanos. La Asociación Peruana de Autores y Compositores tiene una tarifa para cobrar a los vehículos de transporte, a pesar que el servicio que ellos prestan no incluye la música.
Nosotros hacemos el negocio que nos corresponde, el transporte, nada más. La música es un complemento para los pasajeros.
Según el Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, Abdike intenta cobrar incluso a quienes realizan fiestas privadas.
Cobran al usuario de la obra, a pesar de que él no está lucrando, no está generando ingresos sobre ello, ¿no? Sino dice que hay un lucro indirecto.
En el 2012, Abdai recaudó 55 millones de soles. Consumidores y artistas esperan una pronta solución.
Hay un desorden, ¿cómo es?
Claro, es cierto, por ejemplo, ya desde hace años, ¿no? Alguien quiere realizar los 15 años de su hija, un matrimonio, un aniversario, ¿no? Y busca un local donde hacerlo. No vas a cobrar entradas, pues, porque todos son invitados. O sea, están invitando a su familia, sus amigos van a ir a celebrar, ¿no? El cumpleaños. Sin embargo, están obligados a pagarle a la DAI por el simple hecho de usar la música.
El señor Armando Macé recibe 80 mil soles anuales por derechos de autor. ¿Qué tal? ¿Y dónde escuchan su música? Es lo que nos habría que preguntarnos, ¿no?
Claro, porque si es bajo ese esquema, ellos no solamente están cobrando a las emisoras por transmitir una canción, estamos viendo que le cobran hasta al chofer de una combi, hasta un mototaxista, hasta el dueño de una bodega porque prendió la radio, hasta una peluquería porque se le ocurrió...
A nombre de la danza de las tijeras.
Y acá han salido los danzantes de tijeras, también les quieren cobrar a los danzantes de tijeras, vamos con ellos.
A nombre de la danza de las tijeras, de todos mis compañeros que son más de 300 ejecutantes de la danza de tijeras y las instituciones regionales. La danza de tijeras viene siendo víctima de la ABDAI por los cobros indebidos que está realizando, por las melodías que nosotros y nuestros maestros mayores nos han dejado como herencia. Los atipanacos y las competencias es para fortalecer y para mantener la vigencia de nuestros hermanos y para los nuevos valores que continúen esta herencia que nos ha dejado nuestros hermanos mayores. En consecuencia, los señores de la DAI están cobrando a ello. Entonces, nosotros alzamos nuestra voz de protesta porque realmente esto tiene más de 2 siglos, esta expresión de la danza. Y no podemos ser víctimas de ellos, también vienen a falsearnos porque prácticamente a veces no conocemos nuestros derechos y realmente somos víctimas de ellos, ¿no? En el caso mío, el 2009 me han cobrado en dos partes, equivalente a 1.500 soles. Y en otra fecha, el 2012, me han cobrado 650, está acá también. Entonces, yo no sé, no tienen criterio técnico, todos esos recaudados, esos fondos económicos, el caso mío, ¿a dónde van destinados? Quisiéramos saber nosotros, quisiéramos saber. Ni los autores que realmente merecieran recibir esos fondos económicos, no sabemos con qué destino está. Y por otro lado, nos dejan esta planilla, una planilla para llenar donde realmente quiénes son los autores, quiénes son. Ellos nos dejan esta planilla de ejecución. Nos dejan así, y me han dejado todas las veces, que son 41 años de trabajo artístico que yo realizo mis aniversarios, y siempre nos han dejado, y nunca vienen a recogerlo. Entonces, ¿y a dónde se va ese dinero que se recauda? Si ni siquiera esta planilla la recogen ellos. Y así como este problema, ¿cuántos otros problemas habrá? No solamente caso mío, sino con muchos otros ejecutores. Entonces, queremos justicia. Es que en estos instantes, seguramente, en la época cuando... En la conquista vino Albornoz, los inquisidores, la de extirpación de idolatrías. Hoy encontramos que también están haciendo el maltrato y la extirpación de idolatrías con los danzantes de tijeras. Otros inquisidores como son el Abdai.
Es verdad que sin vergüenza, conchudo este señor Armando Macei y su gente. Y sus secuaces ya aparecen, ¿no? O sea, y es terrible. Veo que tu compañero de la serie... Y también colega nuestro, porque tiene también su radio acá en Barranco, don Sergio Galeani, también ha sido objeto de el acoso y los actos malévolos de Abdaik, porque tiene la radio online y por todo eso. Todo el mundo tiene que pagar, ¿por qué? Esos señores danzantes de tijeras que estamos apreciando, dicen que tienen, ni siquiera contemplan qué canciones son las que estaban tocando, que uh-huh. Les pongan en una planilla, y entonces ellos tienen que pagar prácticamente a ciegas. ¿Por qué? O sea, ¿cómo puedes pagar? Si pagas, ok, son los tales y tales autores, entonces habría que darles a esos autores. O sea, si yo toco las canciones, por ejemplo, de Luis Miguel, de Michael Jackson, de Madonna, o de lo que fuere, yo no tengo por qué pagarles regalías por las canciones del señor Julio Andrade o del señor Armando Macé, que yo no propalo y no presento. ¿Qué es lo que un poco se está presentando acá? O sea, se están llevando ellos la plata de las regalías de otros autores que ni siquiera les interesa cobrar, como el caso de Miss Rossi o alguien por último día, lo dejo de dominio público, no me interesa cobrar. Y estas malditas asociaciones, malditas y malnacidas asociaciones de miércoles, no solamente es el caso que era el Perú, ya nos recordemos cuándo fue esto, 2008 más o menos, cuando el Senado norteamericano quiso imponer, no sé si al final lo terminó de hacer o no, unos impuestos salvajes, tremendos, que hacía una entidad norteamericana, en este caso, similar al Abdaik, por el tema de derecho de autor, ¿contra quién? Contra las radios online, pero no contra las radios corporativas de frecuencia modulada de los Estados Unidos de Norteamérica, razón por la cual tuvimos que cambiar nuestro sistema de transmisión. ¿Hasta cuándo? Entonces, si no está regulado exactamente a quiénes uno está consumiendo su música, de quiénes está consumiendo la música, ¿cómo entonces van a distribuir equitativamente el pago de las regalías? Nunca lo van a poder hacer. Claro, no lo hacen.
Que lo lógico es, primero, quienes están inscritos en la asociación son los que están dando la autorización para que esa asociación cobre por el derecho del uso de sus canciones. Segundo, cuando este uso de sus canciones es un uso comercial, es decir, estás recibiendo un ingreso económico por usar un tema de esta persona. Pero acá no se da el caso, pues acá primero que están cobrando por gente que ni siquiera pertenece a la asociación. Uno, segundo, si es música extranjera, tampoco les van a mandar la plata a los artistas, a los cantantes, o sea, se están agarrando la plata de quienes les corresponde, porque como no, esas personas probablemente no están al tanto, no les interesa en algunos casos, nunca lo cobran y se quedan, ni siquiera que se quede ahí esperando, ¿no? Sino que ya se lo agarran y lo usan, ¿no? O sea, y por ejemplo, en las canciones de Disney, de las obras infantiles, no las pagan tampoco, cobran sí, pero no las pagan, ¿no? Y si alguien compone, como repito, su propio tema, también tiene que pagar.
¿no? O sea, es ilógico, ¿no? Que si tú compones tu propio tema porque no quieres hacer uso de otro, se supone que lo que debería de cobrar tú es que si otro lo usa y lo usa para fines comerciales, te debe caer una parte. Pero no, igualito cobran. Y cuando estás usando el tema para algo que no es comercial, también tienes que pagar. Y eso no es la lógica. O sea, lo lógico
inclusive sería en conciertos benéficos.
Que si tú usas la canción y estás teniendo auspicios económicos, te pagan por eso, bueno, ya. Entonces supone que gracias a eso estás teniendo un ingreso, supuestamente. Entonces se supone que ahí debería haber la lógica de un pago, ¿no? Y también de acuerdo a escalas. No, pero no, ellos cobran así, no estés cobrando nada, así sea simplemente porque se te ocurrió escuchar la música o como se dice, ¿no? Una celebración de un cumpleaños, tienes que pagar porque vas a prender tu radio y vas a escuchar música, o sea, no tiene ninguna lógica, ¿no? Por último, se me puede ocurrir alquilar un local para celebrar un aniversario y no vamos a escuchar música, pues. No queremos.
Bueno, vemos cómo el año pasado Abdai clausuró una fiesta de Navidad para niños.
Sin Navidad, estos pequeños pasaron un mal rato. Una vez más, Abdike interrumpió un evento benéfico porque supuestamente no habían permisos. Pero para una obra benéfica sin fines de lucro, ¿se necesitan permisos? Todo esto sucedió en los ambientes del Colegio Andino el pasado sábado.
Así es, estábamos en pleno show de los payasitos con los niños. Y luego que una vez estábamos ya en pleno show, llegaron los señores de Abdai a solicitar un permiso.
El mismo Santa o Papá Noel mostró su malestar y molestia de que le hayan malogrado el show porque se les cortó la energía eléctrica.
Se les tuvieron que cortar la corriente encima. O sea, qué gente sin sangre.
Bueno, uno, en el papel que yo hago, uno quiere ver caras felices. Pero vemos que acá han hecho que la felicidad se construiría un poco, ¿no es cierto? Quisiéramos que Alday mirara con otros ojos estos eventos y no sean tan malos con la gente. Tanto es lo que buscan el dinero que tratan de malograr las fiestas que son dedicadas a los niños.
Todo es plata.
Y estas fechas deben ser para ellos lo máximo, ¿no?
Oh, claro.
Viene Navidad, vienen, o sea, las clásicas festividades en el país donde se van a hacer actividades, ¿no?
Y por ahí tengo
que
el caso
la mayoría, incluso, no la mayoría, sino me refiero, por ejemplo, en colegios, no son pues con fines de lucro, porque son actividades en las que los niños participan y no pagan ninguna entrada, sino que simplemente se les ocurra hacerlo, ¿no?
Bueno, el señor Armando Macé, por fin parió Paula, reconoce algunos excesos en las cobranzas. Escuchemos a don Armando Macé.
En el caso de lo que menciona el señor Sergio Galeani, el hecho de que Abdai vaya con un policía, no quiere decir que está haciendo un acto de coacción, sino es una constatación de que en ese lugar se está usando música. Y aprovecho las cámaras para que todo el mundo, todo el Perú pueda saber que si hay alguna persona que tiene la certeza de que las obras que va a comunicar no son de Abdai, basta y sobra decir, señores Abdai, las canciones que aquí acompañamos, declaramos que no están
escritas ahí. Le metieron policía a la gente de Radio Insomnio. My God, de la que nos salvamos. Suerte que ya nos mudamos. Que nos traigan policía acá, que les atienda su madre ahí, sin vergüenza, comechado.
Están registradas en Abdai, por favor, para su conocimiento.
Por favor, si que esa ley, ¿quién fue la bestia que hizo esa ley?
Entonces Abdai inmediatamente va a corroborar en su sistema de obras, y si constata que las obras no están allí, les pone un sello, como se hace muchas veces, y ustedes pueden constatar que se da así. Obviamente que no voy a negar que en el mar de personas que hay a nivel nacional, y que muchos de ellos operan como service, puedan haberse pueden haberse presentado algún exabrupto, algún exceso, porque si eso ocurre en el Vaticano, en la Policía Nacional,
tiene que ver,
en los ministerios, también Abdai no está exento.
También, por supuesto, tiene que ocurrir en Abdai, y ahora encima compran radios, creo que están administrando Radio Nacional del Perú. ¿Hasta dónde? Y eso no es culpa tanto de ellos, es culpa de estos otros comechados del Congreso que generan leyes para proteger y permitir semejantes abominaciones. Si alguien no está lucrando con esas canciones, y por último, si esas canciones ni siquiera son registradas en Gandai, no tiene por qué pagar nada. No tiene por qué hacerlo. Le han querido cobrar a una señora 20 soles porque estaba viendo la televisión en una peluquería pobre, creo que de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo. Pasó un inspector de Abdai, 20 soles, sí señor, y lo negocio. Entonces, ¿ya cuánto puedes pagar? Ya suelta. O sea, este es un asalto a mano armada, definitivamente. ¿Qué pasó? Se quedó callado acá Rafael, parecía que ya se había ido.
No, para nada, aquí escuchando estas noticias que me dejan con la boca abierta. Bueno, yo esto lo veo como un tema de regulación totalmente, o sea, me parece que los legisladores de este país deberían tomar cartas en el asunto y hacer
y corregir lo que hicieron, ¿no? Deshacer.
Por supuesto que sí, estas leyes solamente promueven al más fuerte y al ladrón, o sea, definitivamente deben cambiar estas leyes.
Vamos ahí con lo último.
O sea, Abdaik le tiene que mandar a esa sociedad española, esa sociedad española se lo manda, sí, a Pelo. Pero claro, como Pelo está peleado con Abdaik, va y no le dan nada de regalías, ¿no? Además, hay otra cosa, ¿no? Abdaik cobra por canciones, por temas que no están en su catálogo, que no son de ellos, ¿no? Entonces tenemos casos como Canaco y el Tigre, que tiene una canción que la están pasando en la radio todo el día, sí, que no son socios de Abdaik. Igual Abdaik ha cobrado por ellos. Entonces cuando ellos van donde Abdaik y le dicen, oye, bueno, tú has cobrado por mí, ¿cómo sí. es? No hay nada, ¿no?
¿Cómo entonces, no hay nada?
No hay nada. Le han dicho, no hay nada tuyo. Y ellos igual han cobrado por ellos, porque Abdaik cobra indiscriminadamente, no asume, no hay presunción de inocencia, ¿no? Tú siempre estás usando
cualquier música. Cosa con acompañamiento musical.
Claro.
Presunción de inocencia.
No existe presunción de inocencia.
Yo estoy hablando sí. de música, pero
hay... Pero es que ellos consideran que tú estás robando los derechos de autor de una persona cuando tú pones una canción en un evento público y no pagas esos derechos de autor. Entonces eres culpable de estar robando esos derechos de autor y por tanto tienes que pagar. O sea, no hay presunción de inocencia. Yo no puedo decir, oye, yo no voy a usar música de tu catálogo. No le puedes decir eso porque ellos igual te van a cobrar, ¿no? Entonces, incluso para tener una autorización de eventos en una municipalidad, tú tienes que pagarle primero a Abdaik.
¿En así, cualquier municipalidad o solo en la Municipalidad Metropolitana de Lima?
En la mayoría de municipalidades del Perú.
Eso es algo que yo... Imagínate que querramos hacer un evento, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ir a pedirle permiso a la municipalidad, ¿no es cierto? Que vamos a montar ahí de repente...
Tienes que pagarle un privado.
Tenemos
primero
que enseñarle al municipio el uh-huh. recibito que dice, ya le pegué a Abdaik. Si no, no te da permiso. O sea, como parte de los requisitos para que hagas tu evento... Necesitas enviarles el recibo y ya pagué.
Incluso si tu evento no va a usar música de Abdaik, que está en el catálogo de Abdaik. O sea, no importa, tienes que pagarle a Abdaik primero.
Claro, vi ahora en el comercio que creo que uno de estos tenores, Plácido Domingo, uh-huh. tuvo problemas alguna vez.
Claro.
Porque bueno, no lo dejaron cantar una canción.
En Arequipa yo he visto hoy día un testimonio de un guitarrista que, claro, bueno, está interpretando música clásica y igual a Abdaik le cayó. Le dijo, yo estoy tocando Mozart, ¿no? Porque es un...
Que ya no tiene...
Claro. ¿Cómo cobrar este...? ¿Cómo?
No, pero lo que dice el testimonio es que el cobrador de Abdaik dijo, no, pero que tiene descendientes. La descendencia, el linaje de Mozart desapareció.
Está improvisando, es un pobre...
70 años después, pero...
En la literatura, por lo menos,
es así.
Claro. Contra, debe haber pasado.
Son 70 años después de la muerte del autor, ¿no? Claro, pues, ¿no? Y se aprovechan del desconocimiento de la gente.
El señor Macé, ya para terminar, dice, yo no puedo estar en todas partes. Si hay algunos malos funcionarios, lo lamento, ha dicho.
Claro. Pero hay una cultura ahí, ¿no? O sea, no es un caso. Bueno. O sea, hay una página ahorita que cuenta tu incidente de Abdaik que está lleno de casos, ¿no?
Sí.
Y esto va a seguir, entonces.
Pero por el momento nos vamos con la música a otra parte. Porque ya...
Bueno, hasta acá este tema de los señores de Abdaik. Qué casito con esta gente, ¿eh?
Pero ojalá que se pueda resolver pronto, o sea, que de una vez, que sea efectivo, que no sea algo de larga data, porque mientras esto ocurre, ellos siguen haciendo de las suyas, porque ellos, al contrario, van a aprovechar, ahorita se nos acaba la mamadera, entonces vamos a cobrar todo lo que podamos, ¿no? Y estamos viendo casos como esos tan irrisorios, ¿no? O sea, que yo salgo con capaz, salgo escuchando música en la calle y me saco el audífono y me van a parar para cobrarme, ¿no? Por estar escuchando una canción.
Así es. A mí me preocupa mucho el tema de la corrupción, porque si bien los órganos de Updike, los órganos de la empresa de Updike no funcionan, los que son encargados de fiscalizar los abusos no funcionan, entonces el Congreso tendría que hacerlo, pero un
¿quién
Congreso...
supervisa a Updike?
Claro.
¿Quién supervisa a Updike? Ese es el tema. Bueno, es ahí el asunto.
Picante. Toro, tú también haces música.
Sí.
¿No? ¿Qué obvio pasaría, por ejemplo, o capaz en tu caso no te ha pasado porque precisamente como dicen, quienes organizan la actividad son los que tienen que pagar? ¿Qué hubiera pasado si en algún momento en que ha sido algún colegio, algún lugar donde te han invitado para poder cantar, para poder hacer música, no, el lugar justo no pagó pues a Bray y los cancelan? Pierden todos.
Claro, porque sería terrible.
Claro, pierden todos y peor aún, ¿qué tal si son composiciones tuyas, de tu grupo?
Ando, caminando.
Tú podrías decir, también con todo derecho,
eso.
Con todo derecho podrías decir, pero son mis canciones, por ejemplo, ¿no? Si es que fueran composiciones tuyas, son mis canciones y yo no quiero cobrar pues por esas canciones, ¿no? O ya estoy cobrando, ya ellos me están pagando a mí directamente por esta presentación y ahí estoy incluyendo el hecho de usar mis composiciones. Pero igualito te quieren cobrar, o sea, al final tú tendrías que pagar por tu propio trabajo, ¿no? Por
claro, es todo un abuso.
Claro.
Es todo un abuso que la ley lo está permitiendo. Uh-huh. O sea, ni siquiera tienen planilla, ni siquiera tienen nada para poder compensar. Muy bien, se fue Rafael, ¿dónde está? Se va, se nos va. Y el programa también se va. Vamos con lo último de extremos y regresamos. Por cierto, Meet, que cantaba hace un instante, ando caminando.
También tiene que pagar.
También va a tener que pagar. ¿Y de dónde? ¿De dónde? Por Dios. No, joven, no.
Que capaz un día que estoy
no.
Acá en karaoke, con también, mis amigas, me tocan la puerta de la verdad y me dicen, no puede cantar.
No. Y si cantan los pollitos, dicen, no, también, no, porque podrían los pollitos venir acá y reclamarme también. En otras palabras, estamos hablando de gente sin cultura, gente torpe, gente avezada, sinvergüenza, tramposa, que está yendo a cobrar porque ese es su modus vivendi, engañar a la gente y acomode el lugar, meterse la plata al bolsillo. Así y ves tú a saber si dan cuenta de Updike. Yo también, o sea, es un buen negocio, yo me paso por la calle y voy colectando, vengo de Updike, si acá estás, págueme. Ya, pues me saco 100 y me hago unos 500 soles, qué buen negocio. Qué buena plata, ¿no? Porque tú vas a un mercado y escuchas música, escuchas cosas.
Pero los mercados también pagan.
Estoy en un taxi y de repente me ponen una canción o están poniendo radio. Ajá, estás escuchando eso en un lugar público. Ya, Updike. Soy de Updike, voy a decir, me tienes que pagar 50 soles. Y si no, te pago el policía. Y me lo vas a tener que pagar.
No, es totalmente ilógico, pues, ¿no?
Es que eso hacen.
Claro, es lo peor, que sí se hace, ¿no? O sea, lo hacen y es ilógico, es ir contra los derechos del propio autor, el compositor, ¿no? Del propio artista en general, ¿no? Porque como repito, o sea, a los artistas los que les interesa, sobre todo en tiempos como estos en los que existe y es ineludible evitarlo, la piratería, o sea, por más reglas, por más estrategias que se hacen, siempre va a haber un gran porcentaje de piratería en las producciones de autores, compositores, en fin. A los artistas lo que más les interesa es que el público los escuche, los reconozca, les guste el trabajo que están haciendo, porque indirectamente, por un lado, luchan de alguna manera también así contra la piratería, porque finalmente el consumidor verá si es que quiere conseguirse, si es muy fan, se va a querer conseguir el original del CD, ¿no? Pero, entre otras cosas, por los conciertos que realizan. O sea, los conciertos es donde ellos recaudan más, porque el público va a escucharlos, va a verlos, y van a ir si es que antes los han escuchado y les gustó. Pero si hay todos esos problemas, pues difícilmente. Es más, hay compositores, autores, intérpretes que han subido sus propias canciones a YouTube
y se las han cortado.
Sí, 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 el caso de Julieta Venegas.
Por ejemplo, ¿no? Se las han cortado y dice, pero si es mi canción, es su vida, sí, sí, no es mía.
Me has hecho acordar hace un instante que hablaba de toda esta mugre de Updike. Y que hace, ¿cuánto fue esto? En el 2009, Ashley, 2008-2009, Ashley Roxana, que también lanzó temas, ex integrante acá de esa casa, me dijo, ponme mis canciones en la radio, ya claro, por si acaso soy inscrito en Abdaica, soy activista de Abdaica, fue la Carlos de Pujo, censura, baneada completamente, vetada acá, hasta el día que te largues de Abdaica. Muy bien, vamos con lo último, viene Día de Suerte. Alejandra Guzmán, ingresando a nuestra programación en Sol Frecuencia Primera. Volvemos con lo último.
Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ande. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino tenerte por siempre conmigo. Pero más suerte es quererte tanto que tú sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no, que tu mundo y mi mundo no. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión que llegara. De pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino tenerte por siempre.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sientas lo mismo.
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
y solo música. Audiodigitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Última parte de Extremos, episodio número 263. Nos vamos hasta la próxima semana. Antes de despedirnos, quiero enviar un mensaje muy especial a Meet, que nos escucha. Ojalá vuelva algún día tu programa. Ojalá vuelvas algún día a tu programa, mejor dicho. No es al revés. Y te deseo de verdad mucha suerte, mucho éxito en esa semana. Y espero que todas las cosas que tú quieras realmente se cumplan. Muy bien, nos vamos. Se va Rafael, pero vuelve el martes. Vuelve el martes con este programa que ya está causando mucha expectativa. Las crónicas. ¿Cómo es? No, ¿cómo es el programa? ¿Crónicas del otro lado?
Crónicas del otro lado.
Crónicas del otro lado, dije bien. Porque hay crónicas marcianas también. Que eso es otra, un blog y un programa también. Pero bueno, crónicas del otro lado. Desde este martes a las 23 horas menos 5 en Universal. Aquí, ¿dónde más? Aquí pues en Sol Frecuencia Primera. Donde la emoción de la radio está. Y Toro también se despide, no sé hasta cuándo, aquí en el programa. Toro, bueno, además que es director de acá de la emisora.
Bueno, ha sido un gusto estar en el programa. Muchas gracias por la invitación, por el tiempo.
Sí, lo disfrutaste.
Sí, yo disfruto mucho estar aquí comentando.
Pues ven siempre, pe.
Es que a veces no tengo tiempo. Tengo que estudiar. Me llaman de un lado por otro lado.
Ya, sí, las chicas, las mujeres. ¿Y cómo va la página? Tienes una página de admiradoras en Facebook. Nadie me cree, pero es verdad. No quieres mandar un saludo a Valeria, no. A Valeria le mando yo un saludo. ¿No? ¿Y qué te has pasado un momento agradable entonces?
Sí, le he pasado bien.
¿Así?
Ahora, por ejemplo, es un momento placentero, agradable. Es un momento orgásmico.
Muy bien.
Hasta la próxima semana, aquí en Sol Frecuencia Primera y en Extremos. Los estaremos esperando para el episodio número 264. Cuídense mucho y ahí nos estamos escuchando.
Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera Red UVN, Lima 2013. Escriba Extremos @frecuenciaprimera.org.